Onda Madrid, especial informativo.
Buenas tardes a todos. Les habla Nieves Herrero en nombre de todos los que trabajamos en esta casa, tanto en programas como en informativos. Sintonizan Onda Madrid en el 101.3, 106 de la FM. Hoy, como han escuchado a Ángel Rubio, programa especial desde las 3 de esta tarde, al ver que la universidad ha hablado sobre el máster de la presidenta Cifuentes. La última hora pasa por las declaraciones del rector. Javier Ramos ha dicho que no hay acta, no hay memoria, no puede acreditar que pasara por allí, tampoco puede constatar que el trabajo fuera defendido por Cifuentes. El rector también ha asegurado que el director del máster, Enrique Álvarez Conde, miente cuando dice que el rector le pidió que reconstruyera un documento. Intenté reconstruir una hipotética acta que le enviaron por la tarde por Gmail. Reconozco mi culpa, ha dicho. Javier Ramos ha contestado que no le obligó a reconstruir nada y que estudiará si emprende acciones legales contra el director del máster. Así están las cosas. Ángel Rubio, saludos de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Sí, así están las cosas. Son muchos los puntos de atención que hay hasta ahora abiertos. Enseguida lo vamos a analizar con tus tertulianos, pero si te parece vamos a hacer una primera
ronda
rápida por esos puntos, por esos escenarios que son noticia a esta hora, empezando por el rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos en el campus de Móstoles y recopilando esas palabras del rector. Neus Cerdá, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, lo explicaba muy bien Neves Herrero. Javier Ramos ha admitido que en la investigación llevada a cabo por la universidad se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado, pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio. Tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster, ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar.
Durante estas investigaciones se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado, pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio. Tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo fin de máster, ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar.
Admitía esas irregularidades, aunque al mismo tiempo ha defendido que nunca ha actuado de forma ilegal. Por lo tanto, desmiente las declaraciones del director del máster.
Han aparecido hoy en los medios de comunicación declaraciones del profesor Álvarez Conde que ponen en duda la actuación y honestidad de este rector. La afirmación de que yo le obligué a reconstruir un acta es rotundamente falsa. Entiendo que el profesor Álvarez Conde intente defenderse, pero comprenderán que revisaré con calma todas esas declaraciones y me reservo el derecho a iniciar las actuaciones judiciales oportunas.
El rector ha asegurado que se ponen a disposición judicial hasta que se esclarezca toda la verdad y ha confirmado que ha entregado la Fiscalía de Móstoles la documentación sobre el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid para que se investigue si hay presunto delito en lo referente a las calificaciones.
Pues en unos 24 minutos, 26 minutos, Nieves, vamos a conocer qué es lo que tiene que decir la presidenta Cristina Cifuentes de esas informaciones que estamos contando y de esas declaraciones del rector. Si te parece, nos vamos a ir hasta Sevilla.
Vámonos a Sevilla.
Ahí está Noelia Ontoria, pendiente de la convención del PP, que tiene que arrancar esta tarde con esa sombra de las irregularidades en el máster Cifuentes sobre ella. Noelia, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues de momento es de lo único que se habla aquí, antes de que comience esta convención nacional del Partido Popular, que recordemos, debía servir para reorganizarse, reprogramarse, relanzarse de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2019... y que se les ha estallado el caso Máster, el caso Cifuentes, en la cara de esta convención. Esta mañana ya ha dado la cara el coordinador general del Partido Popular, lo ha hecho a las 12:30 tras dar un paseo por las instalaciones del Hotel Renacimiento, donde se va a celebrar la convención, y decía Fernando Martínez Maillo, pedía explicaciones Maillo a la universidad, dice que deben ser ellos los que se aclaren, mientras ha defendido a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dice que ella ya ha dado explicaciones suficientes, las dará, como decís, de nuevo en media hora, y a esas explicaciones se ha remitido Maillo sin poner en duda que Cristina Cifuentes esté diciendo la verdad sobre su máster.
Como hay versiones contradictorias, o no son las mismas unas y otras, y por lo tanto es lógico y normal, y más cuando es una universidad pública, que se exija esa claridad, esa máxima transparencia para saber qué es lo que pasó de manera definitiva.
También defienden a Cifuentes desde el Gobierno de la Nación. Hoy ha sido desde el Palacio de la Moncloa, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, que insistía en la misma línea que la Dirección Popular. Las explicaciones hay que pedírselas ahora a la universidad, porque Cifuentes ya fue contundente y convincente en su comparecencia en la Asamblea de Madrid.
Gracias, Noelia. Pues precisamente el otro escenario a esta hora de atención es la Asamblea de Madrid, Nieves, porque allí ya hay valoraciones de los grupos. Con la sombra de esa moción de censura que PSOE presentó y registró ayer en la Asamblea de Madrid, que apoya a Podemos.
Pero y pendientes de a ver qué hace Ciudadanos, ¿no?
Efectivamente, que ha convocado comité regional para mañana para abordar, entre otros asuntos, por supuesto que este. Así que vamos a irnos a los pasillos de la Asamblea, que hasta ahora siguen siendo un hervidero de corrillos y de políticos. Pepe Frutos, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes. Sí, un hervidero en el que los socialistas incrementan su contundencia después de escuchar al rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Su moción de censura contra Cristina Cifuentes, dicen, se hace todavía más indispensable porque de lo dicho por el responsable universitario se desprendería que Cifuentes mintió incluso en sede parlamentaria al asegurar que defendió su tesis, pese a que no hay, al parecer, constancia de ello. Así se expresaba José Manuel Franco, portavoz adjunto del Grupo Socialista y secretario general del PSOE de Madrid.
Ha mentido en el Parlamento de todos los madrileños, con lo cual le ha mentido a todos los madrileños. Y esto es muy, muy grave, y yo creo que ahora Ciudadanos debería repensarse lo que va a hacer en los próximos días. Yo creo que es urgente, es necesario, es de absoluta necesidad de higiene democrática que la moción de censura que el Grupo Socialista ha presentado prospere y que por fin tengamos un gobierno decente en la Comunidad de Madrid.
El responsable socialista pide un gobierno para 12 meses frente a lo que denomina como corrupción del Partido Popular. Reclama el apoyo a Ciudadanos, pero la formación naranja no presta ese apoyo a la moción de censura por el momento. Insta a la creación de esa comisión de investigación en la propia Asamblea. Lo decía hoy mismo Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Regional.
Nosotros queremos priorizar la verdad por encima de los sillones. Queremos que vengan aquí a comparecer a la comisión de investigación urgente, para que en 15 días, 3 semanas, podamos saber la verdad, podamos conocer esa versión que nos falta. Yo respeto que PSOE y que Podemos hayan construido sus verdades, respeto que se hayan echado al monte, que quieran hablar de mociones de censura, pero estamos hablando de algo serio.
Aguado ha remitido una carta a Partido Popular, PSOE y Podemos para que apoyen esa comisión de investigación y que ésta se constituya en el plazo más breve posible.
Gracias, Pepe. Pues así están las cosas hasta ahora, Nieves.
Ahora hay muchas preguntas que quedan pendientes. Dentro de 20 minutos, lo han escuchado ustedes, Cristina Cifuentes va a comparecer ante los medios. Lo vamos a seguir nosotros en directo. Ustedes lo van a poder escuchar. Aunque, ya les digo, al llegar a Sevilla en el día de hoy, ya saben, convención del Partido Popular, pues ha insistido en que no piensa dimitir. La presidenta Cristina Cifuentes se encuentra, como les digo, en Sevilla, en esta convención nacional del Partido Popular, ideada para fortalecer al partido ante las elecciones autonómicas y municipales que se avecinan. Pero realmente hoy es un día bastante complicado. Lo está fagocitando todo, si se puede decir esta palabra, el tema del máster. Saludo a Euprepio Padula, muy buenas.
Buenas tardes, Nieves.
Gracias por estar aquí. Alfonso Merlos, muy buenas.
Hola, Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Carlos Honorato.
Buenas tardes.
Veremos qué es lo que están diciendo ya los oyentes. Es una hora antes de nuestra cita, pero...
Pues que se den prisa, porque estoy yo aquí sin comer prácticamente, te veo más a ti que a mi familia y esto ya empieza a ser como el día de la marmota.
Efectivamente, pero espero que a lo largo de la tarde tengamos más claves. Yo creo que hoy es un día muy importante. No sé qué os parece, Alfonso, Euprepio, ha hablado la universidad. Y realmente aquí parece que hay dos versiones, una la que da el director del máster, otra la que da el rector. Uno de los dos evidentemente miente.
Claro, de hecho, la primera conclusión que yo sacaría de esa intervención de hace apenas una hora del rector es que, bueno, le podemos llamar guerra, conflicto, como queramos llamarle, pero cada uno de los dos, ambos están diseñando sus propias estrategias para defenderse, porque si hay delitos en esa investigación que está llevando a cabo la Fiscalía, los delitos son actos por los que cada uno de ellos tendrá que responder. Por lo tanto, eso de un lado. Y luego, de otro lado, lo más significativo a mí me parece que es que ya no hablamos solamente del trabajo del máster, que no existe y nunca existirá porque fue destruido 2 años después de haber sido presentado, sino de que el acta no existió nunca en los registros de la universidad y la memoria, que es preceptiva y reglamentaria para la presentación del trabajo final de máster, tampoco la memoria aparece. Por lo tanto, hay una incapacidad absoluta de la universidad para probar si Cristina Cifuentes estuvo o no allí el día 2 de julio del año 2012.
Pero esto, bueno, deja a la universidad bastante mal.
Deja varias partes bastante mal a la universidad, desde luego, porque es verdad que el rector ha intentado trasladar la impresión de que se ha procedido de manera diligente, pero claro, se ha procedido de manera diligente en el año 2018 y después de una denuncia periodística. La cuestión es por qué no han operado determinados filtros que han permitido que lleguemos hasta el punto en el que hemos llegado.
Alfonso, Nieves, Isaac, que acaba de llegar.
Que le saludo a Isaac.
Yo me
buenas.
Voy a mojar mucho más que Alfonso y voy a ser probablemente muchísimo más duro. A mí tengo que reconocer que esta mañana las declaraciones del director del máster a Alsina en Onda Cero me han avergonzado directamente. Me parece vergonzoso que este señor, lo único que ha dicho, lo único, además de admitir que prácticamente se han falsificado documentos, cosa que en nuestro Código Penal está prácticamente castigado con hasta 6 años de cárcel, lo único que he hecho
no
es intentar...
No ha hablado de falsificación, ha dicho, es reconstrucción.
Reconstrucción,
no,
bueno,
falsificación, no, bueno, sé, no sé la variante.
Bueno, yo diría que ninguna. Han falsificado un documento desde mi punto de vista. Y por lo tanto, como, me mojo como abogado que soy. Y por lo tanto, yo creo que es lo que ha dicho. Él lo único que ha hecho es defenderse para evitar, ha dicho claramente, de hecho, que no... que él no tiene responsabilidad.
Pero dice,
legal,
reconozco mi culpa.
Pero reconozco mi culpa.
Eso es.
Y de todas maneras, lo que ha dicho esta mañana, el tono, cómo lo ha comentado, con este casi, yo diría, búsqueda sencillamente de justificarse para defenderse, ¿no? Cuando realmente aquí está en juego, Nieves, además ayer lo comentamos, el prestigio de una universidad donde 45.000 estudiantes pagan 6 matrículas y por un máster, que para unos estudios y unos másteres que para ellos sí son importantes. Y 2.500, además, docentes. Por lo tanto, lo de esta mañana me ha avergonzado. Lo de esta tarde, la comparecencia de Javier Ramos, el rector de la universidad, bueno, yo creo que ha estado consistente, contundente. Fíjate que me fío bastante más que él, de él que del director del máster. Sencillamente, como tipo de comunicación, por cómo han dicho las cosas. Ahora mismo tenemos la Fiscalía, que debería estar desde esta mañana ya trabajando sobre este tema, cosa muy importante, eso sí que da un vuelco, ¿no?, al tema del Mastergate. Es evidente que el miércoles Cristina Cifuentes, en su comparecencia en la Asamblea, usó el ventilador hacia la universidad, y hoy la universidad, en un cierto sentido, está buscando defender su honorabilidad, etcétera. De todas maneras, es evidente que hay actos ilícitos, como ha dicho el rector, pues está presentado en los documentos en Fiscalía, y por tanto vamos a ver cómo acaba la universidad. Y en relación a Cristina Cifuentes, yo personalmente, a pesar de su... y cierro rápidamente, me estoy alargando un poco, a pesar que la sonrisa de ella, de su equipo, muy cohesionado en el AVE, llegando a Sevilla, y a pesar de la defensa que Maillo y el ministro Íñigo Meirás de Vigo
y
están
haciendo
de él.
Y a pesar de que ha dicho que no va a dimitir.
Y a pesar que ha dicho que yo personalmente creo que las próximas 24, 48 horas van a ser clave, van a ver que nos cuenta en 14 minutos y 30 segundos la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero su situación yo creo que sigue siendo debilísima.
Bueno, Isaac, nos faltas tú en esta tertulia que hoy va a durar hasta las 5 de la tarde. Yo os agradezco mucho el esfuerzo que habéis hecho, porque cada uno ha abandonado sus distintas redacciones para estar aquí. Imagino que redacciones que están al rojo vivo,
sí,
¿no?
Hoy está siendo un día especialmente intenso, porque además ha habido una circunstancia que es que se ha producido en paralelo la comparecencia de Puigdemont, recién escarcelado, con la del rector de la Universidad Juan Carlos I, a la vez.
A la vez, esta es
no
la otra
qué
noticia.
Atender.
Claro.
Y bueno, yo creo que en cuanto al asunto de Cifuentes, coincido plenamente con lo que he podido escuchar entre que he dejado el coche y he llegado al estudio. Yo creo que Cristina Cifuentes está en una situación muy delicada, pero es una situación que se hace extensiva al Partido Popular.
¿Lo haces extensivo?
Por supuesto. Yo creo que la convención de Sevilla, sobre la que había unas expectativas enormes para, de algún modo, rearmar el discurso
fortalecer,
político.
Fortalecer, ¿eh? Era el lema, fortalecer, ¿no?
Y sobre todo poner dique, digamos, al ascenso imparable de Ciudadanos, de acuerdo con las encuestas, pues creo que se desmorona. Es decir, ese intento y esas expectativas que se habían generado se han venido completamente abajo. Yo no sé si en estas 48 horas de convención, prácticamente 72, va a haber capacidad de reacción para que se hable de otra cosa, pero me temo que el foco está situado sobre Cristina Cifuentes, y en ese sentido yo creo que, de acuerdo con todo lo que se está sabiendo, su continuidad depende del grado de lealtad que tenga a su propio partido.
Sobre todo, yo lo que me pregunto, y esto ya apelo, yo sé que das clase también en la Universidad Alfonso, si no hay acta, no hay memoria, no se puede acreditar, no hay constancia del trabajo, ¿es posible que un alumno que pasa no deje ni rastro? Nosotros que hemos pasado por la universidad hace años, no queda nada de nosotros.
Pues aquí podemos dar una versión académica o una versión detectivesca, es decir, en la versión académica lo que es evidente es que hay una auténtica cadena de irregularidades que son inexplicables y que tendrían que haber llevado no a Cristina Cifuentes sino a cualquier alumno a la no obtención de ese máster que está obtenido. Eso por una parte. Por otra parte, habrá que delimitar hasta qué punto, si todas esas irregularidades se confirman como parece ser, han sido alentadas o impulsadas o han sido propiciadas por la señora Cifuentes, o por el contrario, motu propio, desde la universidad hay personas en concreto, sea el rector o, como da la impresión, presuntamente el director del máster, el señor Álvarez Conde, las han propiciado todas esas irregularidades. ¿Y por qué?
Sería más grave esa segunda
hipótesis, pero luego,
si se concretara que la primera, en mi opinión.
Claro,
porque diría absolutamente todo respecto a la catadura moral.
Pero luego,
de la
fíjate, más allá de los reglamentos y de los procedimientos académicos, Nieves, ¿es posible pasar sin dejar huella? Claro. Cuando la señora Cifuentes se matricula en el año 2011, en diciembre, no era delegada del Gobierno de Madrid, era una persona más o menos conocida, no era delegada del Gobierno. Bien, pero ya el 2 de julio del año 2012, sí. Y era una persona conocida. Es una etapa en la que en Madrid, además, pues hay determinados disturbios en las calles, etcétera, y a nivel nacional se la conocía. Nadie la vio el día 2 de julio de 2012 en la universidad. Nadie le acompañó en la universidad.
Esa es otra, el bedel que la acompañó.
Si
la persona en la entrada que dijo, sí, mire, tiene que ir a ese despacho.
Esto es lo que alimenta la sospecha. Por supuesto, la señora Cifuentes sigue manteniendo que ella estuvo en la universidad a primera hora de la tarde el día 2 de julio. Pero, como esto está judicializado, luego habrá un elemento que será infalible, que es, hay un teléfono móvil, hay un sistema de geolocalización, y perfectamente, si el juez lo ordena, el 2 de julio del año 2012 a las 4, a las 5 y a las 6 de la tarde se puede determinar si el teléfono de la señora Cifuentes estaba emitiendo señales en el campus de turno o no. Es decir, vamos a conocer la verdad.
Quiero traer hasta aquí la opinión de Cristina Cifuentes. La hemos visto llegar a Sevilla en el AVE, sonriente, incluso ha hecho declaraciones diciendo eso, avisándonos de que va a hablar.
cuantos de ustedes que hayan venido a esperarme, pero voy a hacer declaraciones para todos los medios, los que están aquí y el resto, cuando vaya a la convención, que va a ser a las 3:30, y ahora si me disculpan que me están esperando.
Gracias, por favor, gracias. Muchísimas gracias.
Gracias. A las 3:30.
Muchísimas gracias. Tengan cuidado.
Imagínense la expectación que había, que tenían que pedir cuidado. Yo quiero que también escuchemos las opiniones del portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, justamente a la salida de la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Ha dicho que las explicaciones políticas ya estaban dadas, ahora quedaban las universitarias. Le vamos a escuchar a Íñigo Méndez de Vigo.
Creo que sobre esto se han dado explicaciones, se han abierto investigaciones, creo que, si no recuerdo mal, que se ha puesto también en conocimiento de la Fiscalía por parte de la universidad. Hoy he leído que la conferencia de rectores, se designaron a dos miembros de la conferencia de rectores para emitir un informe, lo va a hacer próximamente. Yo creo que eso está en curso, también está estudiándose y hay que dejar trabajar a aquellos que tienen conocimiento de la misma.
Escuchamos las palabras del ministro portavoz diciendo que este es un tema universitario que no tiene que ver con la gestión política.
Bueno,
¿por sí, qué dices bueno?
Sí, tiene que ver con la gestión política.
Tiene mucho que ver, sobre todo, del pleno después del pleno del pasado miércoles.
Entre otras cosas, porque la Juan Carlos I también creo que tiene cierta relación con la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, si solo fuera para eso, tiene ya. De todas maneras, yo, Nieves, voy a poner aquí un punto interrogante. ¿Dónde está ahora mismo el rector de 2012, García Trevijano? No ha abierto boca hasta la fecha.
Pues, y había un rector.
Puedes ir a verlo al Tribunal Constitucional.
Bien, efectivamente. Me gustaría saber su opinión al respecto. Y luego otra cosa, una precisación sobre lo que decía Alfonso. En 2012 no había geolocalización, por lo tanto no creo que podré...
Me lo ha confirmado la policía esta mañana, que sería posible. Verdad, a mí me sorprendía que 6 años atrás, pero efectivamente sí me lo ha confirmado la policía.
Pero es verdad, sí, Alfonso, que Cifuentes, en la rueda de prensa posterior a su comparecencia en el pleno del pasado miércoles, explicó que por cuestiones relacionadas con la seguridad...
Ah, es verdad, con seguridad, se había borrado absolutamente todo.
Se había producido un borrado que le había, que le había imposibilitado acceder, por lo menos, a los correos electrónicos que podían haber habilitado el cruce, la comunicación con los responsables de la universidad.
Cierto, dijo que por seguridad, habiendo sido y teniendo el cargo de delegada del Gobierno, se había borrado absolutamente, se había barrido toda la información relacionada con su móvil. Es curioso, es verdad. Tema zanjado.
El rastro es importante, pero date cuenta. Fijaos que incluso en el rastro del correo electrónico que podía haber quedado, si se hubiese enviado un borrador a un profesor, a un tutor, a una amiga o a un amigo para que viese de antemano el trabajo por donde iba, etcétera, ahí va a ser también imposible rascar bola. ¿Por qué va a ser imposible? Pues porque, según ha confirmado, pero yo también pongo en cautela las palabras del señor Álvarez Conde, no era preceptivo en el año 2012 entregar el trabajo a través de ningún soporte electrónico, ni correo electrónico, ni USB, ni CD, etcétera. Es decir, tú llegabas con el trabajo en papel y se ha terminado, punto pelota, con las copias que fuesen. Y esas copias, todas, según normativa de la universidad, 2 años después... todas fueron destruidas, las del trabajo de Cifuentes, que yo tengo, en aras de preservar la presunción de inocencia, tengo que seguir creyendo que ese trabajo fue hecho y fue entregado. El señor Álvarez Conde ha dicho que tiene 50 o tenía 50 o 60 páginas, pero está destruido. Por lo tanto, hay rastro informático en el email, independientemente de que fuese o no delegada del Gobierno, tampoco porque no era necesario.
Pero, Alfonso, la propia presidenta ha hablado del contenido del máster. Lo hizo el otro día en esa comparecencia ante los medios. Dijo que tenía que ver con la seguridad,
el reparto de competencias,
las policías
en la
autonómicas,
vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Es mi opinión contra la tuya, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo actúa la fiscalía, ¿no? Es decir, yo creo que la fiscalía, ojalá que actúe con la rapidez que realmente se necesita en este caso. Entonces, aquí la pregunta es qué va a hacer el Partido Popular, porque antes estábamos comentando del peso que tiene todo este caso para el futuro del Partido Popular, que
hombre,
es mucho.
Si no está imputada...
Pero Nieves, yo creo que el Partido Popular se la juega mucho. Es decir, creo que estamos en un momento en el cual realmente se necesita una reacción clarísima por parte del Partido Popular. Y yo creo que esta defensa que están haciendo, clarísima, porque hoy la hemos visto también por parte de Maillo y del ministro
Méndez. Yo ahí discrepo, perdona, pero vamos.
No, quiero decir.
Yo considero que el Partido Popular está cubriendo el expediente en cuanto al apoyo que está dispensando a Cristina Cifuentes.
Claro,
ayer Fuentes
sí.
de Moncloa, bueno. ya hablaban Fuentes de Moncloa ayer sobre que el asunto de Cristina Cifuentes se circunscribía al ámbito personal.
O sea, ¿qué crees que se está poniendo una barrera?
Estamos el miércoles, el día del pleno, Nieves.
¿Tú qué consideras?
La interpretación que se ha hecho del... Perdona, y acabo de verdad, y no te interrumpo más. Del respaldo que hizo Mariano Rajoy hacia la persona de Cristina Cifuentes fue bastante tibio desde Argelia. No fue... Habló de una polémica estéril, pero en ningún caso hizo
una defensa. Es lo que estoy insinuando.
Creo que en las próximas horas,
en las próximas 24, 48, probablemente al finalizar la Convención Nacional Partido Popular, sabremos realmente lo que el Partido Popular va a hacer.
A ver la reacción de Cifuentes, ¿no? Alfonso, vamos a poner estas recomendaciones porque queremos tener todo limpio absolutamente de publicidad para escuchar las palabras también de la presidenta.
Onda Madrid, especial informativo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6:30 de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Onda Madrid, especial informativo.
Estamos a 3 minutos de la comparecencia de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. En unos minutos desde Sevilla va a hablar a los medios de comunicación. Nosotros se lo vamos a contar a ustedes en directo. Me gustaría saber si los oyentes están hablando más de Puigdemont que de Cifuentes o al revés.
A ver, vamos con el primer plato. Yo lo de Puigdemont lo dejo para luego. Si vamos a tener tarde larga. Bueno, sobre Cifuentes, dice Laura, lo que más rabia me da de lo del máster de Cifuentes es que muchísimos estudiantes hemos pasado horas y horas con el nuestro sin ayudas ni falsificación de documentos.
Muy bien, Laura.
Dice Tobellín, la pregunta que hay que hacer a los de Ciudadanos es si aceptarían la dimisión de Cifuentes. Esto es lo que dice. Salva, no podemos negar que España es una gran potencia en hormigón armado. Esto es irónico. Sí. Y Gilberto... Ya. Reconstruir es el nuevo, esa persona que usted me dice.
Bien.
Reconstruir.
Son las opiniones, les pedimos que sigan hablándonos. Alfonso, estabas en el uso de la palabra. Mientras Cifuentes no esté haciendo declaraciones,
claro.
Adelante.
Pues mira, yo una información y algunas opiniones. Primero, el secretario general de Ciudadanos, el señor Villegas, lo que ha dicho respondiendo a esa inquietud que tenía un oyente es que sí se vería con buenos ojos que Cristina Cifuentes diese un paso al lado. Eso es la primera vez que lo han dicho y se invistiese presidente a otro señor del Partido Popular.
¿Paso la fórmula, al lado? ¿Quién lo pide?
Eso lo ha dicho el señor Villegas,
la fórmula
el
murciana,
secretario general,
¿no?,
de Ciudadanos.
La fórmula murciana.
Claro,
exacto.
La fórmula murciana. Eso por una parte. Por lo tanto, la intervención del rector desde luego ha marcado un antes y un después, porque ya Ciudadanos deja de situar el foco en la comisión de investigación y lo lleva directamente a pedir el apartamiento definitivo de Cristina Cifuentes.
Sí, además...
Y luego,
brevemente,
pero por prudencia no lo voy a dar, pero a más que se dice, pues ya están circulando los nombres de dos personas que podrían ocupar ese sitio, que yo por supuesto no los voy a dar, pues ya estoy diciendo bastante con el hecho de que ese run-run ya está ahora mismo en Madrid
para,
y en Ciudadanos.
Para run-run también, que podría haber incluso alguna constancia de la conversación entre rector y director de máster, podría existir alguna conversación.
Sí, sí, sí.
¿Hay algo?
En poder de algún medio de comunicación que podría haberlo publicado estas horas pasadas, que no lo ha hecho todavía. Bueno, veremos si lo hace en las próximas horas.
Si eso se sabe, significa que alguien entró en esa reunión con una grabadora.
Y tampoco hubo
o con un móvil y empezó a grabar.
En esa reunión. Tampoco hubo muchas personas
ya,
en esa reunión, aparte, o sea, de los profesores del máster.
Ya, o sea, manera, que ¿cómo? Esto sí que sería ya lo definitivo en el en este,
ahora, ¿os
en
dais
este
cuenta,
tema, ¿no?
De todas maneras, vamos a suponer que realmente pues esta situación pueda provocar que la salida de la política de Cristina Cifuentes. ¿Cuánto cuesta gestionar mal una crisis, verdad? Es decir, además, Cristina Cifuentes ha sido siempre una política extraordinariamente resiliente, que ha salido de situaciones personales, profesionales, durísimas. Yo personalmente, es que casi no te crees que realmente se pueda llegar a estar jugándose una carrera por un máster, ¿no? Es decir, sin quitar la importancia al máster, pero yo creo que la gestión de la crisis desde el primer día se ha llevado muy mal. Ha sido 15 días un poco de despropósito a nivel de comunicación, de cómo se han enfrentado a este tema. E incluso en el caso que realmente este máster al final no haya estado, no lo haya defendido, etcétera, mucho más fácil desde mi punto de vista cuando hay una situación de este tipo es admitirlo y dejarme pasar el tema. Yo creo que las gestiones de crisis cuando hay situaciones de este tipo, es que no se puede llevar adelante la crisis a un punto tan extremo como estamos ahora.
Yo lo único que quiero que ustedes sean absolutamente independientes, que tengan la opinión que quieran, y les vamos a dar recursos para que piensen de verdad lo que quieran frente a esto que les vamos a poner. Enrique Álvarez Conde, director del máster, ha hablado de la reconstrucción del envío del acta.
Se le envió al rector y a su director de gabinete de prensa por un Gmail, me dijo que la enviara desde un Gmail, también lo puedo probar, y yo le envié el acta a la alumna Cifuentes.
También Enrique Álvarez Conde, con mi compañero Alsina, ha dado la versión definitiva sobre el trabajo fin de máster.
Yo la versión definitiva del trabajo no la vi, porque lo fui corrigiendo, creo que en dos o tres ocasiones, creo recordar ahora, pues a lo largo de las semanas o meses anteriores.
O sea que Enrique Álvarez Conde sí que le da la razón a Cristina Cifuentes diciendo que ha corregido un trabajo.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Ha corregido un trabajo según Enrique Álvarez Conde. O sea que aquí no sé qué es lo que pensáis. O sea, Enrique, el director, el profesor que lleva tantos años en la universidad, dice que él corrigió en varias ocasiones este trabajo fin de máster, que no tenían el acta y que lo que ha hecho, y de eso se autoinculpa, es de rehacer.
Claro. Sí, pero por culpa del rector, que será que prácticamente dice que le ha obligado.
Claro, la cuestión es independientemente de que haya tomado la decisión él unilateralmente, el señor Álvarez Conde, o haya sido obligado por el rector o instruido, pero la cuestión es por qué el día cero o el día uno, cuando aparecen en la rueda de prensa, hay una ocultación flagrante, claro, de todas las partes, porque todas las partes saben que sí hay irregularidades y todas, de manera colegiada, claro, lanzan el mensaje,
bueno,
de que no hay ninguna.
Abogado,
¿por qué hay la
siendo
ocultación?
Abogado del diablo, la declaración de esta mañana con Alsina, del director del máster, ¿qué quiere decir? Vamos a leer entre líneas, para mí, ¿eh?
Bueno, como experto en comunicación.
Entre línea es, la señora Cifuentes ha dicho la verdad, faltaba un acta, la hemos tenido que reconstruir, pero a mí me la ha ordenado el rector. Por lo tanto, yo responsabilidad penal de esta reconstrucción no tengo, porque no la he hecho, no la he firmado. Las responsabilidades son de quien ha hecho el acta materialmente, de quien la ha escrito, ha hecho el...
¿Y quién ha falsificado las tres firmas?
¿Quién ha falsificado las tres firmas? Y del rector. Por lo tanto, yo, Cristina Cifuentes, somos absolutamente libres de culpa. La culpa, las únicas culpas que debería estudiar la fiscalía, en esto pasado ahí es... la bola, es del rector y de los que han preparado el documento.
Bien, Isaac, no sé si esto lo que hace es culpar, dar la razón a Cifuentes. Hombre, y poner que... el dedo en la universidad, o te parece que de aquí la gestión política también sale manchada.
Es que yo creo que nos estamos basando en conjeturas, honestamente.
Sí. No, totalmente.
Y
tienes toda la razón.
Ha construido una...
Bueno, conjeturas posible... son declaraciones.
Sí, bueno, pero tampoco sabemos quién... Efectivamente, no, pero me parece además muy brillante la exposición que ha hecho Euprepio en cuanto a cuál puede ser, digamos, la motivación del director del máster, la del propio rector y la de la propia afectada. Yo coincido con Maillo... en las declaraciones que hoy ha hecho desde Sevilla, cuando ha comentado que es verdad que la pelota ahora está en el tejado de la universidad. Pero yo también creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid el miércoles no ofreció las explicaciones suficientes que puedan depurar, digamos, su responsabilidad política.
Bien, yo quería traer, porque hemos escuchado a Álvarez Conde, pero Javier Ramos, pues a primeras horas de esta tarde, estamos hablando del rector, la máxima autoridad de la Universidad Rey Juan Carlos, ha reconocido que no hay acta, lo ha hecho con, y además ha dicho que es falso que haya pretendido interferir.
En las últimas horas se han publicado declaraciones e insinuaciones que pretenden poner en duda mi actuación. Desde aquí les reitero que es rotundamente falso que se haya pretendido por mi parte o por parte de cualquier otro miembro del equipo de gobierno actual interferir, modificar o manipular alguna de las actuaciones o documentación del proceso. Y no voy a dudar en emprender las acciones que correspondan para defender mi honestidad y el buen nombre de esta institución.
Estamos hablando de una posible falsificación de documento, que esto está penado. Vamos a hablar enseguida con personas que tienen que ver con el mundo de la judicatura para que nos digan que esta pena puede oscilar entre 3-6 años, también inhabilitación de cargo. Es algo grave, está en el Código Penal, Alfonso.
Claro, pero además no solamente estaría el hecho de falsificar un documento, sino el hecho de suplantar una identidad. Porque el problema que surge con la firma de la señora de los mozos es que si realmente había necesidad de, empleando el eufemismo, reconstruir ese acta, no sé qué es lo que se iba a reconstruir, porque en realidad no existió nunca, según parece. Por lo tanto, habría que construirla desde cero. Pero en todo caso, si tú vas a estampar la firma de Pepita Pérez o de la señora de los mozos, la puedes llamar por teléfono para decirle: Pepita Pérez, que vamos a poner aquí tu firma, nos dejas, o bueno, sí, haz un rayajo. Y ya está. O, no, por favor, ¿cómo vas a hacer eso? Yo me acerco a la universidad. Me has pillado en Valencia de viaje dando clases.
Me la mandas por correo electrónico.
Claro. Pero eso no se hizo. Por lo tanto, no solamente es que en efecto se reprodujese una firma que, según la universidad, tal vez nunca estuvo hecha, porque nunca estuvo en ese acta. La cuestión es que se hace de nuevo a espaldas y ocultándoselo a la persona afectada, a la que se le suplanta la identidad.
Pero, ¿se le ha ocultado a la persona afectada?
Hombre, eso es lo que ha dicho la señora de los mozos, al menos.
De
sí.
Los
por
mozos,
lo menos
sí.
No reconoce su firma.
Pero ya, las otras dos señoras no han hablado. No han hablado porque están de baja médica.
No lo sabemos, y correcto. No se han puesto al teléfono de nadie.
No están de baja médica, claro. Por depresión. Caray, es claro. Que es todo un poquito oscuro, ¿no?
Sí, es bastante kafkiano. En cualquiera de los casos, lo que trasluce el mensaje que ha querido dar en la forma y en el fondo el rector de la Universidad Rey Juan Carlos es que o él no se fiaba de ninguna de las maneras del señor Álvarez Conde, o era el señor Álvarez Conde el que no se fiaba de él, porque uno no entra, no con una grabadora, con un teléfono móvil que es capaz de grabar a una reunión y le da al play si efectivamente se fía de la otra persona. Ahora, cuando desconfías de la otra persona es cuando tomas unos mecanismos previos que en un momento determinado probablemente tengas que utilizar ante un tribunal. Ahora sería muy complicado, yo no sé cuál es el medio de comunicación que tiene esa grabación, pero probablemente los servicios jurídicos...
Son periódicos digitales.
Claro, pero los servicios jurídicos de ese medio estarán estudiando si violan algún, algún elemento dentro de la ley de protección de datos.
Exacto.
Esto se puede vehicular al final del proceso y llevarlo a la mesa de un juez sin ningún problema.
Ya, vamos a ver las reacciones políticas. Esto tiene una enorme trascendencia política y ya el secretario general del Partido Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha dicho que el Partido Popular tiene que irse a la oposición.
Creo que Madrid necesita una oportunidad. Que apoyar a Cristina Cifuentes hoy es apoyar la mentira al frente de la Comunidad de Madrid, y que en consecuencia el Partido Popular lo que se merece es pasar a la oposición. El riesgo que corre el señor Rivera es que puede pasar de ser un supuesto regenerador a un encubridor, en este caso, de la corrupción del Partido Popular.
Pedro Sánchez está forzando a Rivera a que dé el paso, Isaac.
Sí, y además lo comentaba Alfonso cuando hacía alusión a las declaraciones de Villegas. Yo creo que Villegas ha venido a enmendar un poco lo que ha dicho hoy a primera hora de la mañana Albert Rivera, que ha dicho textualmente que si se acredita que la señora Cifuentes ha cometido un delito, se apoyará la moción de censura. Faltaría más que Ciudadanos no respaldara la salida de alguien que ha cometido un delito y se ha acreditado que ha sido así.
Lo que pasa es que vamos a escuchar a Cifuentes, porque Cristina Cifuentes, la presidenta, hay que decir que siempre está, el derecho a su defensa, ¿no? Y sobre todo ella sigue insistiendo que estuvo allí. Ella sigue insistiendo que se presentó, que defendió el máster delante de tres personas, que no sabía el nombre de esas tres personas, eso también lo dijo, y hasta el momento esto es lo que está diciendo. Veremos dentro de unos minutos, cuando demos paso a esas declaraciones, que de momento Ángel Rubio se están retrasando.
Se retrasan,
¿no?
Porque de hecho se iban a hacer en uno de los stand que tiene el Partido Popular en la Convención de Sevilla, y hace aproximadamente dos minutos se les ha dicho a los periodistas que no van a ser ahí, que va a ser en la sala de prensa, con lo cual entendemos que se van a permitir preguntas y que va a ser una cosa un poco más ordenada que lo que estaba prevista para las 3:30. Así que en unos minutos vamos a poder escuchar esas explicaciones de Cristina Cifuentes en rueda de prensa en Sevilla.
Ya, mientras Villegas de Ciudadanos dice paso al lado, mientras Pedro Sánchez está diciendo al Partido Popular que tiene que pasar a la oposición, Fernando Martínez Maíllo, coordinador general del PP, ha dicho que la universidad lo que tiene que hacer es explicarse bien.
También exigimos, lógicamente, a la universidad que aclare qué sucedió, que aclare qué pasó, porque como hay versiones contradictorias o no son las mismas unas y otras, y por lo tanto es lógico y normal, y más cuando es una universidad pública, que se exija esa claridad, esa máxima transparencia para saber qué es lo que pasó de manera definitiva.
La verdad, están las aguas turbias.
Muy turbias.
Si tuviéramos que decir el momento político de Cristina Cifuentes, ¿cómo lo calificaríais vosotros?
Hombre, yo
como analistas políticos.
Bueno, muy sencillo. Yo creo que se decide las próximas horas. Yo personalmente creo que este fin de semana...
Pero es un momento difícil, superado.
No está superado en absoluto. Yo creo que el miércoles... Cristina Cifuentes entró en la puerta de la Asamblea muerta políticamente, salió viva, muy viva, después de sus declaraciones, pero sinceramente el hecho que ya los documentos se hayan trasladado en Fiscalía, y después de lo que hemos oído hoy por parte del director del máster y por parte del rector, yo creo que esa situación es más complicada, porque claramente han dicho que ella no defendió el máster y no se encuentra rastro de este documento. Claro. Por lo tanto, yo creo que realmente está en las manos, yo te diría de verdad, Nieves, desde su punto de vista, de Cifuentes, creo que está en las manos de su partido cuál va a ser su futuro. Y por otro lado, pues el Partido Socialista apoya la moción de censura, como no puede ser de otra forma. Ciudadanos es una opción que nunca va a aceptar, por lo tanto yo creo que Ciudadanos va a defender hasta el final, si realmente se sigue adelante con esta situación complicada para Cristina Cifuentes, buscando una solución a la murciana, es decir, que dé un paso al lado y que el PP siga siendo quien lleve la Comunidad de Madrid con otro diputado
calificativo,
del cual efectivamente hay nombres.
A vosotros también.
Ojo, que Ángel
Gabilondo
ya ha dicho que mantiene la moción independientemente de que dimita Cristina
Cifuentes.
Además
insiste mucho en eso.
O sea que sigue adelante entonces.
Independientemente
bien.
De que ya no sería, por lo tanto, una moción de censura hacia Cristina Cifuentes, sino hacia
el gobierno del Partido Popular, ¿no?
Claro.
Sí, Alfonso, ¿cómo lo calificaríais el momento que estamos viviendo ahora?
Bueno, es un momento, esta mañana era problemático y a esta hora de la tarde es hiperproblemático, porque aquí no está en juego realmente dirimir si hay, eso será en el futuro, si hay una falsificación o no, porque falsificar algo es delito, y ni siquiera desde luego que lo haya hecho la señora Cifuentes. Pero hay otro elemento, y el elemento es que cuando el Partido Popular... se sienta con Ciudadanos para hacer un acuerdo de legislatura, hacen 76 puntos y hay una primera parte de esos 76 puntos para gobernar a todos los madrileños, que es la parte de regeneración, que son cuestiones que tienen que ver con la actitud, con la ética y con la transparencia. Y en el punto tercero se habla de que no hay ni un político que pueda haber engañado en relación a su currículum o cualificación profesional. Por lo tanto, haya o no delito, si entendemos que este máster ha sido un engaño, no hay ningún político que pueda permanecer sin ser separado de su cargo. Es una cuestión ética, independientemente de que haya delito o no y de quiénes lo hayan hecho.
Sí, pero Alfonso, te acuerdo que César Zafra, en su currículum,
sí, claro, eso.
También mentió. Y Cristina Cifuentes fue muy complaciente en aceptar que siguiera como adjunto portavoz en la Asamblea de Madrid. En
de hecho, ese acuerdo lo hicieron de una parte la señora Cifuentes con el señor Ángel Garrido, claro, y de otro lado el señor Zafra y entonces Miguel Gutiérrez, que luego pasó al Congreso de los Diputados.
No son equiparables los ejemplos, porque la señora Cifuentes no ha falseado su currículum. En todo caso, le han regalado un máster, si se acredita que le han regalado un máster, pero no incumpliría la letra no
depende de lo que entiendas por engaño.
Literal.
A ver, que es interesante el concepto que estás poniendo encima de la mesa.
Vamos a ver, el punto 3 del acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular para facilitar la gobernabilidad de Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid, se establece que falsear un currículum es motivo de ruptura de ese acuerdo. En el caso que nos ocupa, si se demostrara que finalmente ha obtenido el máster de manera irregular, se acreditaría que ha habido un trato de favor desde la universidad hacia Cristina Cifuentes, pero en ningún caso que Cristina Cifuentes ha falseado su currículum porque ha obtenido de manera ilícita el máster.
Entonces, ¿crees que saldría indemne, Isaac? ¿Podría seguir adelante y superar esta crisis?
Me parecería que pisotearía cualquier precepto ético que debe acompañar o que se supone que debe acompañar a un político, y no creo que lo hiciera.
Pero yo también me pregunto, siendo era un valor en este momento, y yo creo que todos hemos entrevistado, hemos compartido momentos, ni que decir Alfonso Merlos, que tantas horas de grabación para hacer el último libro que presentó no hace mucho, un año me parece, realmente toda la gestión que ha hecho. Se hablaba incluso que ella podía ser un delfín de Rajoy. Todo queda en nada.
Hombre, en términos políticos, realmente Cristina Cifuentes y el Partido Popular en Madrid, que se habían convertido en un auténtico activo, porque el Partido Popular está atravesando serios problemas.
Estamos hablando del pasado y ojo que hay que esperar.
Sí, pero a lo que voy es en términos políticos, ¿no? Y de rentabilidad electoral. El Partido Popular de Madrid, de Cristina Cifuentes, se había convertido en un activo y era una máquina que tiraba del carro del Partido Popular a nivel nacional, que en muchos de sus territorios tenía vagones averiados, pero el de Madrid estaba funcionando. Ahora, independientemente de lo que ocurra con esta crisis y de cómo se resuelva, hoy, en términos de imagen, de opinión pública, de rentabilidad electoral, puede empezar a ser un lastre. Y, por lo tanto, aquí Cristina Cifuentes, por supuesto, depende de sí misma y tiene todo el derecho y está la obligación de defenderse. Depende de Ciudadanos y depende, atención, de que se le acabe la paciencia a un señor que se llama Mariano Rajoy. Es decir, esta parte de la ecuación no la perdamos tampoco de vista.
¿Crees que Mariano Rajoy, a día de hoy, en esa convención del Partido Popular, donde solo se está hablando de esto, en lugar de hablar de cuáles son los puntos donde fortalecer al Partido Popular de cara a las próximas elecciones?
Va a ser elecciones? Muy indiciario, ver un poco la escenificación, si Rajoy la evita o no la evita. A mí me recuerda, sé que soy un pesado Nieves y que siempre pongo el mismo ejemplo, pero me recuerda muchísimo al momento 2008, Congreso del Partido Popular Nacional en Valencia, Rajoy absolutamente debilitado tras haber perdido unas elecciones, y alguien emergente como Francisco Camps, que facilita la continuidad de Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, al frente del Partido Popular. Al año siguiente, justo, le sale la causa de los trajes. Cadáver político. La política es así.
La política es bastante cruel.
Es muy cruel.
Yo quería añadir,
si me permites, que Cristina Cifuentes, con independencia de este capítulo, es un gran activo del Partido Popular. Es alguien que ha sabido transmitir a la ciudadanía, a los simpatizantes del Partido Popular, que realmente se había tomado en serio la regeneración
política. Sin duda.
Política.
Yo creo que Cristian precisamente
y todas las personas que han trabajado con ella, y en eso me daréis la razón, siempre ha estado hablando de transparencia.
Creo que yo tengo la convicción, y acabo de propio, tengo el convencimiento absoluto de que esto se ha amplificado de esta forma,
pero por culpa
porque
de la
ella encarna, aparte de por los errores de comunicación que se hayan podido cometer, porque la propia Cristina Cifuentes encarna esos valores.
Si no fuera así,
seguramente la historia no hubiese tenido la dimensión
que
hubiese cobrado.
Yo creo que
Cristina Cifuentes
es una gran política, probablemente uno de los activos mejores que tiene y que ha tenido el Partido Popular en los últimos años, sin ninguna duda. Yo creo que nadie, incluso en la oposición, nadie duda de la valía política y parlamentaria que tiene Cristina Cifuentes. Esto es indudable, a pesar de que esta crisis se ha gestionado fatal, lo repito. Luego, de todas maneras, en relación a lo que tú comentabas, Nieves, del hecho de ser una de las delfinas, ¿no? De las posibles sucesoras.
Se hablaba muchísimo del futuro de Cristina Cifuentes.
Y el señor Mariano Rajoy realmente siempre considero que tiene las cosas en su cabeza y algunas cosas no las comparte absolutamente con nadie. Yo creo que difícil saber quién realmente él ha considerado en estos años, especialmente estos últimos años, como posible sucesor, si alguien ha pensado.
Hay una clave a mí que me parece muy relevante. Mariano Rajoy es un estratega, sobre todo en el manejo de los tiempos, eso es...
Sin duda, un artista.
Absolutamente, yo creo que está absolutamente admitido por todo el mundo. Pero, claro, esa solución a la murciana de que hablábamos, lo único que haría sería beneficiar a Ciudadanos, porque Ciudadanos no está buscando una comisión de investigación parlamentaria para que se sepa la verdad. Ciudadanos está jugando sus cartas para que Cristina Cifuentes se queme a fuego lento durante todo un año.
Pero ¿por qué sale esto ahora? Es que también hay que preguntarse que no seamos tan marionetas ni tan tontos. ¿Por qué sale esto ahora?
Porque estamos a las puertas de una campaña electoral trascendental para este país.
Por supuesto.
Hombre, evidentemente, yo no sé aquí quién es la garganta profunda. Es verdad que hace unos años ha habido ya un problema bastante importante.
Vamos, a la comparecencia ya de Cristina Cifuentes. Ángel Rubio.
Sí, se está preparando ya para esa comparecencia. Los compañeros fotógrafos hacen las últimas fotos y vemos ya sonriente a la presidenta de la comunidad.
Está vestida, se ha cambiado de traje, está con un traje beige, camisa blanca.
Muy bien, pues
sonríe.
Buenas tardes.
Adelante, vamos a escuchar.
Sí, vale.
Sin duda, momentos difíciles.
Cuando me digan. ¿Ya?
La presidenta.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Comparezco nuevamente. Un poquito de agua, por favor, perdón un segundo. Es que tengo la voz un poco tomada. ¿Hay agua por ahí?
Pide.
Bueno, si me la traéis, Jesús, cuando puedas, y si no. Vale. Bueno, les estaba diciendo que comparezco por tercera vez en tres días para informar sobre este asunto, precisamente debido a la presión mediática que existe por las nuevas informaciones que han aparecido. Y lo hago precisamente, en primer lugar, para ratificar punto por punto todas mis declaraciones realizadas en sede parlamentaria el pasado miércoles, que, como saben, se celebró un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid y, con posterioridad, una rueda de prensa frente a todos los medios de comunicación, una rueda de prensa que duró una hora y media, en la cual yo respondí todas las preguntas que se me formularon. Ayer, como les digo, volví a comparecer nuevamente ante los medios, y yo, en primer lugar, lo que quiero decir es que me ratifico, lógicamente, en todo lo que yo he dicho, porque yo he dicho la verdad, yo no he mentido absolutamente en nada, y por tanto mi declaración es esa. Estamos hablando de un asunto, de un máster, de unos estudios de posgrado, no habilitantes, pero un máster de posgrado que yo cursé en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 2011-2012. Un máster en el cual me matriculé, pagué mi matrícula, cursé mis asignaturas, aprobé las mismas y presenté el trabajo de fin de máster. Y esto que estoy diciendo lo he acreditado ante todos ustedes de manera documental en un documento oficial que solicité a la Universidad Rey Juan Carlos y que la Universidad Rey Juan Carlos me remitió, firmado, rubricado y, por tanto, como les digo, es un documento oficial que acredita que yo cursé y terminé mi máster de posgrado. A partir de ahí, indudablemente, pues estos últimos días, hoy, ayer, hemos conocido diferentes declaraciones de diferentes personas dentro del ámbito de gobierno y administrativo de la propia universidad. Y yo lo que quería decirles al respecto es que todas estas cuestiones, absolutamente todas las que han salido y las que se han conocido, pertenecen exclusivamente al ámbito de gestión, al ámbito de administración interna de la propia universidad. Son todas ellas cuestiones ajenas por completo a cualquier alumno que no entra ni tiene por qué ni lo hace en cuestiones administrativas que tengan que ver con actas o con formalidades de tipo, como digo, administrativo, y es algo, por tanto, que es la propia universidad quien tiene que aclarar. No me corresponde a mí como alumna. A mí como alumna me corresponde demostrar como he hecho que yo me matriculé, que pagué la matrícula, que cursé las asignaturas y que presenté y aprobé ese trabajo de fin de máster. Más allá de eso, yo quiero reiterar mi confianza en la universidad y, por supuesto, quiero reiterar mi confianza en la justicia. Mi confianza en la universidad, que creo que está siendo muy perjudicada con todas estas informaciones. Creo que la Universidad Rey Juan Carlos, que es una magnífica universidad, necesita que todo esto se aclare y por eso yo, desde luego, como presidenta de la Comunidad de Madrid y también como exalumna de la Universidad Rey Juan Carlos, apoyo absolutamente cualquier medida del tipo que sea, bien esa investigación, no es investigación, es una información reservada que están llevando a cabo internamente bajo la supervisión de la Conferencia Universitaria de Rectores, insisto, apoyo absoluto y, por supuesto, un apoyo cerrado a la decisión de la universidad de poner todo esto en manos de la Fiscalía. Yo, francamente, creo que precisamente por esa gran confianza que tengo en los tribunales, que deben de ser los tribunales los que decidan si aquí ha habido irregularidad, si aquí ha habido delito, qué es lo que ha ocurrido, que se llegue hasta el final y que, desde luego, sean los tribunales quienes, en este caso, como digo, lleguen hasta el final y determinen las responsabilidades que haya que determinar. Aquí, además de la universidad y del daño indudable que se está haciendo a la Universidad Rey Juan Carlos, hay otra perjudicada, que soy yo. Estoy siendo sometida verdaderamente, bueno, pues a una situación que a mí, más allá de la política, desde el punto de vista personal, es de una dureza extrema, extrema, y se lo puedo decir y repetir todas las veces que sea necesaria, y por tanto no tienen que tener ustedes ninguna duda de que si aquí hay una persona interesada, persona, ya no me refiero a instituciones, persona interesada en que se llegue hasta el final y que se aclare y que se determinen las responsabilidades que correspondan, soy precisamente yo. Y, por tanto, como digo, me reitero absolutamente en todas y cada una de las explicaciones que yo he dado hasta el momento, porque yo he dicho la verdad y, desde luego, yo no he cometido absolutamente ninguna ilegalidad. Y esto lo mantengo ante ustedes en sede judicial o donde sea necesario. Y más allá de eso, yo sí les pediría a todos ustedes una cosa, porque miren, ustedes saben que yo soy una persona que acostumbra siempre a dar la cara, que acostumbra siempre a dar explicaciones. Como les digo, he hecho 3 comparecencias de prensa en 3 días y, por supuesto, si surge cualquier otro asunto diferente que tenga que tener o que ustedes necesiten una opinión, una respuesta mía, pues la tendrán. Pero yo lo que sí que les pido es que también respeten a la persona, porque verdaderamente el acoso, y digo acoso mediático,
por parte de algunos profesionales de estos días está siendo verdaderamente complicado. Es que me siguen por la calle, me persiguen por los pasillos y verdaderamente yo creo que estas cosas hay que hacerlas con mesura. Yo entiendo perfectamente y respeto el trabajo que hacen todos ustedes, pero también les pido que ese trabajo es perfectamente compatible con que a mí también se me respete como persona. Sobre todo porque, como les digo, yo siempre he dado la cara y la voy a seguir dando. Y cada vez que haya un asunto que requiera respuesta, lo voy a hacer, como lo estoy haciendo hoy, como lo hice ayer, como lo hice antes de ayer. Como no lo pude hacer la semana pasada, pues estuve 3 días en cama. Yo ya lamento haberme puesto enferma, porque si no también lo hubiera hecho. Y dicho lo cual, pues yo lo que espero, y ya con esto concluyo, es que de verdad este asunto se llegue hasta el final. Es un asunto que está haciendo mucho daño. Daño a la universidad, una universidad a la que yo respeto, a la que yo me debo, y daño personal a mí también, y por tanto entiendo que daño a la institución también del Gobierno de la Comunidad de Madrid, un Gobierno que básicamente desde hace casi 3 años nos estamos dedicando de manera exclusiva a trabajar de manera intensa, y todo este asunto ciertamente está distorsionando esa acción de Gobierno. Yo creo que esto es negativo al final para los madrileños, que son aquellas personas a quienes nos debemos. Por eso insisto y reitero nuestro interés máximo, el mío, no solo como persona, sino como presidenta de la Comunidad de Madrid, en que este tema se resuelva cuanto antes y que verdaderamente podamos, junto con el resto del Gobierno, pues estar en las tareas de gestión y de Gobierno, que es para lo que nos han elegido los madrileños. Creo que se puede hacer alguna pregunta brevemente, pero vamos a empezar la convención. Vamos a empezar la convención. Sí les voy a decir una cosa, como seguro que alguno me lo va a preguntar, ya lo contesto. Yo no voy a dimitir, seguro que esa pregunta me la iban a hacer, no voy a dimitir por la sencilla razón de que yo ni he cometido ninguna ilegalidad ni he mentido, por tanto no voy a dimitir. Y si me hacen alguna pregunta muy rápida, porque la convención está a punto de empezar y aquí lo importante no soy yo, sino que es la Convención Nacional del Partido.
Presidenta, buenas tardes. A mí me gustaría saber cómo se compatibiliza las explicaciones que acaba de dar con las declaraciones del rector, que dice que ni ha habido acta ni ha habido defensa de su trabajo. Y una segunda pregunta muy breve. Me gustaría saber también si el hecho de que no dimita, a su juicio, hace daño al PP o no.
Mire, la segunda respuesta no debo yo responderla. Yo lo que le digo es que yo no dimito, porque yo no he cometido ninguna ilegalidad, no he cometido ninguna irregularidad y, por tanto, no veo ninguna razón para dimitir, más allá de que, indudablemente, hay grupos políticos, la izquierda y demás, pues que lo que quieren es que dimita, pero no ahora, sino ya me presentaron una moción de censura hace ya bastantes meses y prácticamente me pidieron la dimisión al tercer día de estar gobernando. Respecto a la primera parte, mire, yo las declaraciones del rector no las he podido escuchar con mucha profundidad porque había venido y estaba preparándome para venir a la convención, pero yo lo que he entendido de las declaraciones del rector es que ellos no han podido, verificar hasta el momento que ese trabajo de fin de máster se presentara. Yo espero y confío en que los propios mecanismos internos de la universidad y de la Fiscalía verdaderamente averigüen qué ha ocurrido, porque lo que yo sí que le digo es que yo mi máster lo hice y lo presenté en la Universidad de Juan Carlos, y lo que espero ahora es que obviamente la universidad pueda eso demostrarlo. Pero entiendan que eso es algo que corresponde a la propia universidad. Un alumno no puede demostrar ni puede aportar cuestiones que corresponden a la propia universidad. Yo puedo explicar lo que yo hice, yo puedo adjuntarles la documentación oficial que a mí la universidad me remite de mi expediente personal, de mi certificación académica personal, donde constan las asignaturas aprobadas, y cualquier otro asunto es algo que compete a la propia universidad. Y yo, desde luego, confío en que al final de todo esto, efectivamente, se pueda saber qué es lo que ha ocurrido ahí, qué es exactamente lo que ha fallado, si han sido procedimientos administrativos, si ha habido mala fe, si ha habido un error, no lo sé, porque, insisto, no quiero hacer además hipótesis. Yo, de lo único que le puedo decir, es de lo que yo sé, es que yo entregué mi trabajo de fin de máster.
Sí, a mí me gustaría saber si puede darnos algún detalle de aquella presentación que usted dijo ya en la rueda de prensa que había hecho, para poder contrarrestarla con la afirmación que tiene.
Mire,
¿cuántos profesores había?
Mire, esto ocurrió hace casi 7 años, más de 6. Detalles, había allí 3 personas en ese tribunal. No sé si era el tribunal oficial que tenía que ser, el que no, pero yo presenté mi trabajo de fin de máster delante de 3 personas. Más allá de eso, los detalles es la propia universidad quien los tiene que dar, porque comprenderá usted que 6 años más tarde pues yo no tenga que recordar exactamente cierto tipo de cosas. Lo que yo le digo es que yo fui a la universidad, entregué mi trabajo de fin de máster, hice una exposición breve de mi trabajo de fin de máster.
Sí, quería saber quería saber si había hablado con Rajoy después de la rueda de prensa del rector, y el director del máster vino a decir que había recibido presiones del rector para presentar los documentos que ustedes nos dieron a conocer el primer día. ¿Le consta a usted si recibió alguna presión de algún sitio el rector para que trasladara esa presión, incluso se fabricara, como parece ser, un documento para justificar la defensa del
máster? Mire, le digo que no tajantemente. Es más, yo no he hablado, pero no me refiero a hoy, sino a ni con el rector, ni con el profesor director del trabajo de máster, ni con ninguno de los profesores de aquel máster, precisamente porque he preferido mantenerme completamente al margen de esta polémica. Estas son cuestiones, insisto, de índole administrativo, cuestiones de índole de organización interna de la propia universidad, y yo, a estos efectos, soy una alumna más, y el hecho de que yo ahora sea presidenta de la Comunidad de Madrid es completamente aleatorio. Yo era una alumna más. Sí, quizás sería bueno, quizá que la universidad también verificara si la situación en la que yo estoy afecta a más alumnos o no. A mí sí me consta, porque eso sí que se nos dijo en su momento, que había más alumnos, no sé si eran 6 o 7, que habían también sufrido o que se había realizado una modificación de notas en las actas como consecuencia de un error en la plataforma informática. Y lo que yo planteo también es si esa situación con respecto a las actas y todas estas cuestiones que se están planteando me afectan a mí o hay más alumnos a quienes les afecta. Pero esto es algo que lógicamente tiene que contestar la universidad, y que además yo estoy segura que en el transcurso de esa investigación interna y en el transcurso de este asunto que está judicializado, pues tendremos esa información seguro. No, esta mañana no he hablado, pero ya le he dicho y se lo reitero que yo con el presidente hablo con bastante frecuencia, como es lógico y natural, porque él es el presidente de mi partido, yo soy la presidenta del partido en Madrid, y es normal que tengamos un contacto fluido.
Dado que la presidenta del tribunal, que supuestamente evaluó su trabajo fin de máster, dice que no reconoce su firma, ¿nos puede decir si usted ha intentado contactar con esos profesores que supuestamente evaluaron su trabajo y decirnos quiénes son?
Yo no he contactado, se lo vuelvo a repetir, absolutamente con ningún profesor. Imagínese usted que no se estaría diciendo si yo hubiera intentado contactar o con algún profesor o con miembros del tribunal o con el rector. Yo no contactaba absolutamente con nadie, precisamente porque la primera sorprendida soy yo, la principal afectada soy yo, y yo lo que quiero es que todo este proceso termine de la mejor manera posible, se aclare de la mejor manera posible y lo antes posible, y por eso yo insisto, porque creo que es quizá lo más importante, creo que es fundamental que este tema se haya judicializado, porque aparte de mi...
Ay, se había ido el sonido, regresa.
Yo creo que el hecho de que el tema esté judicializado pues va a permitir que personas independientes, completamente como pueden ser y como son jueces y fiscales, pues puedan hacer un análisis objetivo y una valoración de todo esto fuera del ámbito universitario. Y por eso yo, insisto, creo que es una buena noticia que este tema esté en la Fiscalía y que se llegue hasta el final. Muchísimas gracias.
Hasta aquí la comparecencia.
Que me persigan por los pasillos, por lo menos estos 2 días, por favor.
Pide finalmente que no se la persiga, que está siendo muy duro, lo ha dicho varias veces, que se llegue hasta el final, que no solamente se ha hecho daño a la universidad, sino también a la presidenta como persona. Le dice, ha insistido varias veces, que después de 3 comparecencias en 3 días, que se respete a la persona. Incluso ha denunciado acoso mediático, que está resultando bastante complicado el vivir con normalidad esta situación. Ha insistido en que una y otra vez que se ha ratificado que no ha mentido y que ha dicho la verdad sobre el tema del máster. Son temas y cuestiones administrativas ajenas a cualquier alumno. Quien tiene que aclarar todo es la universidad. Palabras de Cristina Cifuentes, bueno, es la otra cara de la moneda, y me parece que ella está pidiendo, bueno, respecto, pues, ¿no?, un poquito de respeto y que menos que también dárselo, ¿no?
Claro, o sea, presunción de inocencia. Yo creo que la he visto, bueno, todo la hemos visto cansada, casi sin voz o con la voz muy baja, como puede ser de otra forma. No creo que han sido 15 días fáciles para nada, además con un asunto tremendamente complicado. Evidentemente ha repetido que ella echa la culpa de todo lo que ha ocurrido a la universidad, y quien tiene que aclarar todo es la universidad. Ella no tiene ninguna culpa por lo que ha dicho, claramente lo ha repetido una vez más. Ella ha hecho su trabajo, ha presentado su trabajo de fin de máster, y lo ha defendido, con cosa que en cambio el rector ha dicho que ella no lo ha defendido nunca, y que no, que aquí hay claramente ahora mismo dos versiones completamente diferentes. Por un lado, la de Cristina Cifuentes, que claramente echa la culpa de todos estos problemas administrativos, como ella lo ha comentado, a la universidad, que tiene que ser quien la aclara. Sin embargo, el rector, en su rueda de prensa, ha dicho claramente que no le consta que se ha defendido por parte de Cristina Cifuentes su máster, y no le consta que haya un trabajo de fin de carrera. Evidentemente, pues eso es lo que tiene que aclarar
y
ahora mismo la fiscalía.
Y el director de máster sí que dice que sí, que él corrigió ese trabajo fin de máster.
Como decía antes, en mi análisis, en mis suposiciones, el defensor de, yo creo claramente que el director del máster ha defendido claramente la opinión de Cristina Cifuentes, asumiendo la culpa, en cambio, de que se haya reestructurado, falseado, llamámoslo como queramos, el acta que ella presentó el primer día. Esas son las versiones. ¿Quién tiene la
¿Qué os parece?
¿Alguien miente?
Estamos a las 4 y 11. No les hemos dado la bienvenida habitual a las 4 de la tarde a las personas que siguen este programa Madrid Directo, porque hemos empezado a las 3 de la tarde un programa especial, esperando precisamente las palabras de la presidenta Cifuentes desde Sevilla antes de la inauguración de esa convención del Partido Popular que va a tener lugar durante todo el fin de semana. Palabras que acaban de escuchar ustedes y que empezamos a valorar en este momento.
Bueno, hay una parte en la que, en mi opinión, Cristina Cifuentes tiene toda la razón. Hay determinados trámites que en su momento se hicieron, o en este caso no se hicieron, de los que ella no puede responder académicamente. Es decir, si en su momento la memoria, que es el recibo en el que viene un pequeño resumen sobre el trabajo, pues realmente no se registró telemáticamente o ni siquiera se llegó a escribir, pues ella tal vez no tenga por qué saberlo, no es su obligación, ¿no? También tiene razón en otra cuestión, y es que si ese acta en su momento tampoco se cumplimentó en tiempo y forma, en realidad ningún alumno tiene que intervenir sobre el acta, ni siquiera tiene que ver el acta. Ahora, a mí en qué me deja algunas dudas, pero esto también es bastante discutible. Claro, yo estoy pensando, yo tengo 2 máster y por lo tanto estuve ante 2 pequeños tribunales, pero hace ya 12 años. Yo no me acuerdo de las personas que estaban hace 12 años. Pero sin embargo, en mi tesis doctoral, que es algo mucho más importante, hace 10 años, la recuerdo perfectamente con sus nombres y apellidos. Cuando ella ha hablado de forma bastante vaga de allí había 3 personas, sin dar más detalles, si eran mujeres, si eran hombres, si eran jóvenes, si no. Ahora ha visto, por ejemplo, a la señora de los mozos y conoce su cara y a los otros miembros del tribunal. Podía haber dicho si coincidían o no, pero, porque tal vez yo me acuerdo que había una señora rubia y mayor, o había un chico que era demasiado joven, etcétera. Entonces esos detalles, disculpa y termino, no juegan a su favor, porque faltan y tal vez tendrían que ser recordados.
Habrá tenido una última respuesta, ha dicho, imagínese si yo y hubiera tratado de contactar con alguien del tribunal o con cualquier profesor de la Rey Juan Carlos, yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid no quiere entrar en ese asunto, porque evidentemente yo creo que no es prudente por su parte y creo que hace bien. A mí lo que más me ha llamado la atención de la comparecencia es lo primero que ha dicho: me ratifico en lo que ya dije en sede parlamentaria. A mí me parece muy importante cómo ha subrayado que lo dicho el miércoles es trascendental si se revela que ha mentido.
Ella ha dicho, me ratifico, no he mentido, he dicho la verdad, y sobre estas tres frases ha estado girando todo su discurso, ¿no?
Debe de estar muy segura de lo que dice cuando ha comenzado esa exposición ratificando lo dicho en sede parlamentaria y enfatizando que lo dijo en sede parlamentaria.
Vamos con los oyentes y también con nuestra unidad móvil, precisamente en la Universidad Rey Juan Carlos. Roberto Macedonio, hola, buenas tardes. Hola.
Buenas tardes, Nieves. Una universidad, la Rey Juan Carlos, en la que hoy hay muchísimo movimiento. Me encuentro en el rectorado, que está lleno de medios de comunicación, expectantes y también lleno, pues precisamente, de estudiantes, como no podía ser de otra manera. Vamos a hablar con algunos de ellos. En este momento sale del rectorado alguien que parece más que un estudiante y un profesor. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Investigador, profesor.
Ayudante de investigación.
Sí. Ayudante de investigación. ¿Qué le parece lo que se ha dado este acontecimiento del máster de Cristina Cifuentes, esta controversia?
Pues bueno, una vergüenza, obviamente. Ya se han dado demasiadas pruebas para demostrar que obviamente no se ha sacado el máster y que siga todavía con el mismo discurso. Bueno, pues tiene bemoles.
Gracias. Cristina Cifuentes, lo acabamos de escuchar en Onda Madrid, acaba de decir que no dimite y denuncia el acoso que está siguiendo por parte de algunos medios de comunicación. Hay estudiantes como usted. Buenas tardes.
Buenas.
Estudiante, ¿verdad?
Sí.
Como estudiante, ¿qué opinas?
Pues me parece indignante que nuestra universidad haga algo así y que encima intenten lavarse las manos, o sea.
Bueno, el rector se ha defendido hoy, ha dicho incluso que emprenderá acciones legales contra quienes dicen que él ha intentado cubrir esto, ¿no?
Sí, pero al final los que sufrimos todo esto somos los alumnos, porque al final te está sacando aquí la carrera y al final sacarte una carrera en una universidad que parece que se van regalando másteres, claro. Pues...
Oye, por curiosidad, ¿esto lo han hablado ustedes con sus profesores?
Alguna sí que se ha comentado. Siempre hay algún profesor que hace la típica broma de, bueno, pero aquí recordad que nos regalamos másteres. O sea, la broma, pero vaya.
Gracias, muchas gracias. Bueno, y vamos a hablar con Diego Sánchez, que es presidente de Virtual Soul, una de las asociaciones, Nieves, que ha interpuesto una denuncia por este caso. Buenas tardes, Diego.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo valoras la comparecencia que hizo el rector?
Bueno, como ya ha comentado aquí gente anteriormente, me parece una vergüenza que el rector, ante tamañas acusaciones contra la universidad y contra él mismo en su persona, haya echado balones fuera y haya dicho que la culpa era de otro constantemente sin referir y asumir su propia parte de la culpa.
Acabas de escuchar la comparecencia de Cristina Cifuentes. ¿Cómo la valoras?
Pues igualmente me parece una vergüenza que después de mostrar tantas pruebas en su contra y que ya no tenga ningún documento oficial para avalar su versión, siga insistiendo en que ya no ha cometido ninguna irregularidad y abstenerse y asumir su puesto y mantenerse en su cargo como quien se agarra a un cabo ardiendo.
Diego, una de sus profesoras me decía, Sonia Hernández Alonso, profesora de esta universidad, estaba recogiendo firmas, ¿para qué exactamente?
Sí, bueno, varios profesores, entre las cuales incluye Sonia Hernández, realizaron una recogida de firmas con el objetivo...
Entre los alumnos.
Entre los alumnos y también otro personal de la universidad, con el objetivo de obtener respuestas y pedir responsabilidades.
¿Qué vais a hacer ahora desde la asociación, desde Virtual Soul, esta asociación que ha interpuesto una demanda y que preside?
Bueno, la denuncia no fue solo interpuesta por nosotros, ha sido un proyecto de varias asociaciones, de las cuales ni siquiera nosotros formamos parte de la iniciativa, pero seguimos planeando trabajar y sobre todo informar a los alumnos que no conocen todo lo que está sucediendo ahora mismo a su alrededor. En la medida de nuestra capacidad, pues eso, que los alumnos tengan toda la información necesaria para poder decidir.
Gracias, Diego. Nieves, a esta es la situación en esta universidad Rey Juan Carlos, donde, vuelvo a repetir, del rectorado no deja de entrar y salir gente, muchos medios de comunicación, y una palabra que se repite entre todos los estudiantes con los que estamos hablando:
indignación. Vergüenza. Vergüenza. Pues
vergüenza, indignación también.
Gracias, Roberto. Enseguida regresamos. Son ya las 4:17. Tenemos muchos frentes donde ir, pero Pablo Montesinos, que está en la convención del Partido Popular en Sevilla, nos hemos puesto en contacto con él para que nos cuente desde dentro cómo se está viviendo esta jornada de inicio de convención del Partido Partido Popular. Pablo, saludos.
¿Qué tal, Nieves? Bueno, pues después de esa rueda de prensa de Cristina Cifuentes, donde le hemos pedido preguntar por tercer día consecutivo a la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes ahora ya se ha trasladado al que es el centro de esta Convención Nacional del Partido Popular. Hemos podido hablar brevemente con ella, yo he podido hablar unos segundos con ella después de esa rueda de prensa, y me ha dicho que evidentemente va a encontrarse con Mariano Rajoy, que no tienen previsto un encuentro a solas, pero que evidentemente espera verse con el presidente del gobierno, por lo cual ahora la expectación, la nube de periodistas está en comprobar si se produce esa fotografía del presidente del gobierno Mariano Rajoy y Cristina Cifuentes, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya reiterado su intención de no dimitir. ¿Cómo están los ambientes en los pasillos de esta Convención Nacional de los Populares? De momento, bastantes caras largas, hay que reconocerlo. Recordemos que este cónclave del Partido Popular era para recuperar la iniciativa política, para darle la vuelta a las encuestas ante el ascenso de Ciudadanos, y lo cierto que aquí en estos momentos solo se habla exclusivamente del caso del máster, del caso de Cristina Cifuentes. Ha vuelto a producirse lo que ya ocurrió en los últimos días, rumores de posible dimisión, de paso atrás, antes de la comparecencia de Cifuentes. Ella ha dicho que no, que sigue, que
negado,
no ha cometido,
¿no? Lo ha negado.
Ninguna irregularidad, y que no ha mentido en ningún caso, por lo cual que sigue. Yo le he preguntado expresamente en esa rueda de prensa si cree que con su continuidad al frente de la Puerta del Sol del Partido Popular de Madrid está haciendo daño a su partido. Ha dicho que eso se lo tendremos que preguntar a otras personas en relación a la Dirección Nacional del PP. He podido hablar con miembros de la Dirección Nacional del PP. Reconocen que la situación está delicada, que la situación está bastante complicada. La prueba, me decían esas miembros de la Dirección del Partido Popular, es esa enorme expectación que hay en estos momentos en la Convención Nacional del PP, pero a partir de ahí dicen que Cifuentes está aquí en Sevilla, que está en la Convención Nacional del Partido Popular, que dice que aguanta y que la orden de Rajoy no es contraria a esa decisión.
Además, Pablo, creo que ella va a tomar la palabra en la convención en alguno de estos días, incluso va a hacer un pequeño discurso, ¿no?
Sí, va a ser protagonista de este conclave de los populares, ya lo está haciendo, primero porque ha dado una rueda de prensa, el primer acto importante ha sido esa rueda de prensa que ha concedido hace tan solo unos instantes. Mañana, ya rodeado de varones territoriales del Partido Popular, de sus homólogos, va a participar en una mesa redonda aquí en este Congreso Nacional de los Populares, pero desde esta tarde ella ya está participando en las distintas actividades. De hecho, al ser presidenta del Partido Popular de Madrid, de la Comunidad de Madrid, tiene un lugar muy destacado en el auditorio de la Convención Nacional del Partido Popular. Está con la plana mayor de la formación. Habrá que ver también cómo son los saludos con respecto a con los miembros de la Dirección Nacional del PP. Ya saben nuestros oyentes, los oyentes, que algunos dirigentes del PP han sugerido algunas críticas en las últimas horas. Bueno, pues todo eso se está produciendo en estos mismos instantes. Estoy viendo ahora en directo una nube enorme de periodistas en ese auditorio nacional de los populares, ya digo, con Cifuentes como absoluta protagonista a día de hoy. De momento, el titular es que ella dice que no se va, que se siente respaldada por Mariano Rajoy. Rajoy no ha dicho cosa contraria, pero vamos a ver cómo se produce esa fotografía entre ambos.
Bien, estaremos muy atentos. Gracias, Pablo Montesinos.
Un
abrazo fuerte. Así están las cosas hasta este momento. Así que si esperábamos aclarar algo, yo creo que ha servido para poco, Ángel Rubio.
Bueno, básicamente porque lo que hemos escuchado es que Cifuentes ha ratificado las palabras que venimos contando y escuchando en nuestros últimos días. Yo creo que hay que estar muy pendiente a esos gestos, como decía Pablo, de lo que pase en esa convención, y más allá de lo que estamos escuchando, hay que también que palpar las distintas sensibilidades, entiendo que hay dentro también del Partido Popular con esta situación, ¿no?
Y la prensa, ¿no? También, que al final todo esto nació porque este tema lo ha sacado un periódico y luego han ido saliendo otras pruebas. ¿Quién sabe, no? Si estas pruebas supuestamente de este Mastergate se han acabado o no. Antes se hablaba de una comunicación, ¿no?
De alguna grabación.
De una grabación entre el director del máster y el rector. ¿Quién sabe si no hay algún otro tipo de prueba que puede ser contundente?
Coincido con Ángel en que en el Partido Popular no se somatiza esto del mismo modo por parte de todos, sino que hay distintas sensibilidades y distintas afinidades. Yo insisto en que Cristina Cifuentes es alguien que se ha granjeado muchos enemigos en su trayectoria política, sí, porque ha sido inflexible con la corrupción y
ha pisado muchísimos callos.
Y en ese sentido yo creo que el fuego amigo al que ella misma aludió en un comité ejecutivo del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, bueno, pues puede tener mucho que ver en cuanto al origen de todo, sí, este asunto. Por encima de eso, yo creo que el papel de los medios de comunicación está siendo importante, pero quiero recordar con todos mis respetos a los compañeros que están encabezando estas informaciones que Cifuentes ha puesto dos querellas criminales personales contra sendos periodistas. Uh-huh. Yo creo que hay que estar bastante seguro para dar ese paso. A mí me lo
bueno,
parece.
Bueno, sí, vamos a ver.
Y una última
sí,
cosa,
no.
Alfonso.
Sí,
en cuanto al valor de las pruebas aportadas por los medios de comunicación. Yo soy periodista y seré el primero que defienda la prensa libre y la información veraz, como no puede ser de otro modo. Pero donde se va a sustanciar el caso es en un eventual proceso judicial.
Claro. Lo que hay. Hombre, vamos a ver, el tema de las querellas es interesante porque hay que detenerse en el fondo, que también dice bastante. La primera querella, la querella que efectivamente ya está interpuesta, aunque por lo menos ayer no había llegado a los periodistas, en realidad es una querella que no tiene que ver en absoluto con el contenido de la información, tiene que ver con el uso indebido e ilegal, claro, de datos de carácter personal. Daba igual que hubiesen salido de la universidad, sí, de un censo, del médico, de donde hubiese salido. Por lo tanto, eso es a lo que se circunscribe la primera querella. Y en el caso de la segunda, la querella realmente va acompañada, ayer me lo explicaban por la noche una persona cercana a la propia presidenta, Cristina Cifuentes, como ella misma explicó en la Asamblea, de una solicitud de acto de conciliación,
sí,
para que
dijo públicamente.
Claro,
¿no?
Pues, para que esos periodistas se retracten y asuman que, independientemente de que haya veracidad o no en sus informaciones, lo que han dicho atenta indebidamente contra su honor, fama e imagen. Cuando esta querella llega a esos periodistas, por supuesto que esos periodistas, si entienden que han contado la verdad, no se van a venir a ningún acto de conciliación. Y si han contado la verdad, y estoy hablando de los dos periodistas del diario.es, va a ser muy difícil, porque, en fin, porque la jurisprudencia en este tipo de casos es la que es, que Cristina Cifuentes pueda ganar esa querella porque haya sido atentado, dañado su honor. En
claro,
este caso.
Sabemos que frente al derecho al honor siempre gana el derecho a la libertad de expresión, porque es un pilar de la democracia, ¿no? Sí. Pero bueno, veremos, porque hay jurisprudencia que dice eso, pero también claro, ha habido casos luego, en donde, recuerdo luego, el caso de Isabel Pantoja, recordar
claro, claro,
que frente a eso se estudia en las universidades,
sí, ese caso
porque
es...
realmente todo valía, el hecho de ver a Paquirri diciendo, doctor, tengo tres trayectorias, etcétera, etcétera, que lo vimos en todas las televisiones, de repente desapareció esa imagen, ¿por qué? Porque dañaba al honor de los herederos de Paquirri. Y por lo tanto se retiró y ganó ella frente a la libertad de expresión,
ganó
el derecho al honor ahí.
Sí, señor.
Entonces ha sido una de las pocas veces,
sí, sí,
¿no?
De hecho es verdad que se estudia en las facultades. Es más, yo recuerdo
sí, señor,
ese caso.
Sí, señor.
Sí, bueno, pero yo estoy diciendo esto, pero mi profesor que hable, que es el que mejor lo sabe, que es Rafael Fontán, querido profesor de penal de la Universidad Europea de Madrid. Rafael, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves, y buenas tardes a todos los oyentes.
Profesor, queremos saber, en este caso, la universidad, aquí hay un documento donde parece ser que una de las personas que figuran ahí como que había firmado y ratificado bien ese trabajo de fin de máster y ese máster en general, dice que ella ni reconoce su firma ni reconoce haber estado presente en esto. A partir de ahí se está dudando de la veracidad de ese documento, que parece ser que bueno, es el quid de la cuestión, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estamos incurriendo, alguien ha incurrido en falsificación de documentos, alguien ha usurpado personalidades de gente que no reconocen esas firmas. Profesor, ¿de qué estamos hablando?
Pues Efectivamente, es difícil decirlo con exactitud en el momento en que estamos, porque efectivamente se están produciendo noticias una detrás de otra, declaraciones de ciertos implicados que hacen que cambie nuestra percepción de las cosas, pero por lo que parece, efectivamente, podríamos encontrarnos en algún tipo penal relativo a las falsedades documentales, puede ser, o en varios, y en algún tipo penal relativo a los delitos contra la administración pública, en caso concreto el de prevaricación de funcionario público. Yo creo que parece que nos movemos en esos ámbitos. En el ámbito de la falsificación de documento público, pues también habría que dilucidar qué tipo de falsificación se están cometiendo, porque he leído y he oído en algunas informaciones que se trataría de una falsificación de documento público del artículo 390, y podría no ser la del 390, que está castigada, como ya hemos oído muchas veces, con una pena de prisión, sino ser una falsificación de certificado, que está recogido en el artículo 398, que está castigado con una mera pena de suspensión de 6 meses a 2 años. O sea que no sabemos realmente si lo que se ha expedido y se ha falsificado, que todavía no sabemos si se ha falsificado, porque se ha creado un documento nuevo, se ha modificado uno que ya existía.
Claro, porque, profesor, si se ha reconstruido, ha habido el director de máster, lo que dice, si tengo culpa y reconozco mi culpa, es de haber reconstruido bajo presión algo que existía pero que no encontrábamos. Entonces,
claro, si lo que dice ese documento se ha producido, y eso se puede probar, pues realmente no se ha creado, no se ha simulado un documento que no es cierto, ni se ha alterado un documento que ya existía. A lo mejor hay una alteración en ese documento, a lo mejor en faltar la verdad en alguna declaración, por ejemplo, en la fecha, o se pone que es de una fecha que no corresponde a la realidad, porque ese documento, a lo mejor, si se ha reconstruido hoy y se pone con fecha de hace 2 meses, pues efectivamente se está cometiendo algún tipo de falsedad, suponiendo que ese documento reconozca o tenga alguna fecha. O sea que realmente en el estado que estamos ahora de las cosas, no sabemos realmente cuál ha sido la posible falsedad que se haya cometido. También me comentabas, Nieves, ¿sí?, que una de las profesoras dice que la firma que aparece no es la suya.
Exacto, pues no reconoce ni el documento y dice que esa firma no es la suya.
Claro, eso ya sería más grave, porque si se ha hecho un documento con una firma de alguien que no es, que se ha creado, se ha simulado un documento como existente cuando realmente no se da. La cuestión es, ¿esa falsedad, de darse realmente, supone un tipo penal del 390, falsedad de documento público castigado con pena de prisión, o es una mera falsedad de certificado que está castigado en el 398 con una pena de suspensión? Pues ahí ya tendríamos un dilema. Uh-huh. Y por otro lado, aunque hay muy poca jurisprudencia, también sabemos que en algún caso de aprobados en asignaturas universitarias, como puede ser también la de un máster, cuando no se ha realizado exámenes, ni se ha ido a clase, ni se han hecho las evaluaciones correspondientes, pues eso puede suponer para el profesor un delito de prevaricación.
Caray, o sea que de aquí quien no sale bien parado es probablemente alguien relacionado con el máster, probablemente el director del máster.
Más que el director del máster, yo diría que pueden estar involucrados en los posibles delitos que se puedan dar las personas que se han arriesgado a habilitar un certificado falso. Porque el que haya creado un certificado que no se corresponde con la realidad puede haber cometido ningún delito, pero también puede haber cometido al menos 2 delitos.
Ya.
Uno relacionado con la falsedad de documento, de certificado o de documento público, que eso es un...
Este es el del 390.
Exactamente, el 398, hay que comparar los 2 delitos, porque uno tiene una pena muy grave y otra más leve, o un delito de prevaricación.
Ya.
En el caso de que estoy hablando de una sentencia de hace algunos años sobre un profesor que puso una nota a una alumna que no había asistido ni había hecho el examen y tal, pues se entendió que había un delito de prevaricación, se castigó con 7 años de inhabilitación al profesor, pero sin embargo no se entendió en ese caso que había un delito de falsificación, porque realmente no se libró ningún certificado al respecto. O sea que en el estado de las cosas ahora mismo no sabríamos, pero seguramente nos moveremos entre estos delitos. El artículo 390, de falsificación de documento público, 398, falsificación de certificado, y posible prevaricación del artículo 404.
En cualquier caso, la universidad sale mal parada, profesor. Sí, o sea,
sí,
esto es
mal parada,
esto es
mal parada.
Esto es, en cualquiera de los casos, me da igual, es un asunto que no deberíamos estar hablando de esto, sino de otras cuestiones, ¿no?
Sí,
o sea que,
sí.
En fin, no sé si sus alumnos hoy están revueltos también por esto, ¿no? Y le están preguntando
sí,
a usted.
En general los alumnos pues se sienten indirectamente perjudicados por todo esto, porque a ellos les cuesta mucho hacer los exámenes, estudiar, presentarse, hacer los trabajos, y entonces la sensación que se está dando, que no digo que corresponda con la realidad, la sensación de que se está dando es que todo eso es incierto y que en el fondo cualquiera puede hacer una carrera, cualquiera puede hacer un trabajo de fin de máster, cualquiera puede hacer un trabajo de fin de grado, cualquiera puede hacer una tesis, que ni siquiera es necesario hacerla, que le aprueban a uno, y claro, eso es lo que está dando la sensación, y el alumno pues sí se siente perjudicado, maltratado y vilipendiado. Hasta
pero dudo mucho que cualquier alumno suyo dude de todo esto, porque usted precisamente, señor Fontán, es bastante hueso y es bastante
sí.
complicado
sí,
aprobar con usted.
Efectivamente, y mis alumnos saben, en estos casos es cuando uno comprende la importancia de hacer las cosas bien, de no saltarse, de no hacer atajos, de obedecer la reglamentación y de no perjudicar de esa manera ni a la universidad en la que uno trabaja ni a los alumnos que están estudiando en ella.
Desde luego, pues Rafael Fontán, le agradezco mucho que nos haya ayudado a esclarecer en qué nos estamos moviendo en estos momentos.
Dentro de lo confuso,
efectivamente. Pues muchísimas gracias, Rafael Fontán, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti.
A usted y a la Universidad Europea de Madrid. Son las 4:34, vamos con más noticias. Antes esto.
Esto es otra historia. Hablamos de Juana la Beltraneja, uno de los grandes misterios de la historia de España.
Si Enrique es impotente, ¿quién es el padre de la niña?
Si lo tuyo es conseguir cada vez más y más poder despreciando la legitimidad y generando mal rollito a tu alrededor, no dudes en montarte una farsa de Ávila a tu medida.
Donde la Beltraneja aparece algo más, aunque siempre acaba siendo eclipsada por Isabel y Fernando.
Pero atención, siguiendo la tradición portuguesa, se le pone a la niña el nombre de su madre, Juana.
Viéndolo malamente que la palmó mi padre, como que no me apetecía mucho rengar.
Los sábados a las 5 de la tarde en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces? Ante cualquier imprevisto estamos siempre a tu lado. Estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38. Te hacemos sonreír.
Es la hora de cambiar tu viejo colchón o tu sofá con los descuentos de Amuebla Más. Colchones Picolín hasta un 50%. Sofás hasta un 40% hasta agotar existencias. Inauguramos el 6, 7 y 8 de abril. Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Madrid Directo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, especial informativo.
Cuatro y 36 minutos, estamos recabando opinión en esta jornada donde hemos oído que la universidad ha hablado sobre el caso del máster de Cristina Cifuentes. Ángel Rubio, vamos a aquellos puntos donde están nuestros compañeros, ¿no?
Sí, y ahora especialmente hay un punto de atención en el que hemos estado durante este programa que iniciábamos a las 3 de la tarde, esa convención del PP en Sevilla. Hemos visto y hemos escuchado a Cristina Cifuentes dar esas explicaciones, reiterar lo que venía diciendo, y esperábamos la llegada pues de el que supuestamente iba a ser el protagonista hasta hoy de esa convención, que era el presidente del gobierno, aunque con todo lo que está sucediendo Cifuentes se ha convertido en esa protagonista, pero acaba de llegar el presidente del gobierno. No sé, Noelia Ontoria, si ha hablado Mariano Rajoy a su llegada. Por lo menos cuéntanos cómo ha sido esa escena, esa llegada a la convención del PP.
Pues no ha hablado Ángel y Rajoy además ha llegado con media hora de retraso del inicio de esta convención nacional del Partido Popular. Así que Mariano Rajoy y Cristina Cifuentes han acompasado sus tiempos para no encontrarse en el hall de entrada. Aunque la presidenta ha comparecido tarde y cerca de la hora de inicio de esta convención, que era a las 4 de la tarde, el presidente del Gobierno y del PP también ha esperado otra media hora después de que terminase Cifuentes para sus explicaciones para presentarse en el hotel donde se celebra la convención en Sevilla. A su entrada, acompañado por el secretario general, la secretaria general María Dolores de Cospedal, el coordinador general Fernando Martínez Maillo y la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santa María, se le ha preguntado por esas explicaciones que acaba de dar Cifuentes, también por la salida de prisión de Carles Puigdemont, pero Rajoy no ha contestado y los servicios de prensa hoy nos iban apartando para que no hiciésemos preguntas. Así que no ha habido foto de ellos unidos y aquí lo único que tenemos es el apoyo de Fernando Martínez Maillo a las explicaciones que ya dio Cifuentes en la Asamblea de Madrid hace dos días.
Gracias, Noelia. Pues estaremos atentos durante toda la tarde a lo que suceda, a las imágenes de esa convención del PP en Sevilla.
¿Habrá encuentro? ¿No habrá? Mientras tanto, escuchamos a los oyentes que siguen diciendo, Carlos.
Bueno, ¿por dónde empiezo? Es que no lo sé. Vamos a ver, Javier dice... Pues a Cifuentes todavía le queda una salida, demandar a la universidad, Rey Juan Carlos, por otorgarle un título ficticio. Ella parece que abonó las tasas, todo menos reconocer que hubo un amaño de título. Dice Pablo, la pelota sigue en el tejado de Cifuentes, por mucho que ella intente patearla hacia el de la universidad. Y Beatriz dice, referente a Álvarez Conde, que no se puede ser más rastrero y cobarde que echar las culpas a sus subordinadas, a las que llama discípulas. Digamos que, más que discípulas, son contratadas presionadas en la era de la precariedad laboral.
Bueno. Bien, pues ahí tenemos las declaraciones que están haciendo nuestros oyentes. Vamos con Ferran Boizá, jefe de sección de Madrid del Mundo, que yo me pregunto cómo está titulando su crónica de hoy. Ferran, saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes del Mundo.
Pues por eso, ¿cómo estás hoy desde el Mundo? ¿Cómo estás titulando para mañana?
Bueno, pues todavía no lo hemos pensado porque tienen que pasar muchas cosas a lo largo de la tarde porque es un día realmente de muchísima actualidad. Ahora estamos reflejando en la portada que el rector de la Rey Juan Carlos pues ha dejado sin coartada a Cristina Cifuentes porque ha asegurado que no hay ni que no tiene constancia de que haya acta ni defensa del trabajo de final de máster y también hemos incorporado evidentemente la reafirmación de la presidenta de Madrid de que todo es legal, de que ya cursó el máster, de que también defendió el trabajo de final de máster y que no piensa dimitir. Yo, sinceramente, tengo que declararme un poco perplejo.
Sí, porque... es que estamos un poco aquí igual y digo, a ver si en el mundo nos clarifican las ideas, Ferran.
Pues no sé si, yo voy a ser sincero, no sé si puedo clarificar mucho, porque yo vivo, ahora lo comentaba con los compañeros de la sección, estamos un poco, vivimos en la perplejidad absoluta, porque por un lado, todos los datos que hemos conocido hoy, las afirmaciones del director del máster, las afirmaciones del rector, todas esas declaraciones van en la línea de que Cristina Cifuentes no cursó el máster, no defendió el TFM. Por tanto, su defensa de que efectivamente había sido así, su contundencia en el pleno del pasado miércoles de la Asamblea en que defendió que fue así, pues queda muy en entredicho. Pero por otro lado, la escuchamos a ella de nuevo esta primera hora de la tarde, hace unos minutos, de nuevo con esa contundencia, con esa vehemencia que también la caracteriza, reiterando que efectivamente hizo el máster, que efectivamente defendió el TFM, ante un tribunal que dice desconocer que por quién estaba formado en aquel día, pero ella continúa manteniendo su versión de los hechos. Es muy importante analizar que ella no ha cambiado su versión de los hechos.
No, desde
continúa
el es verdad.
Todos los puntos desde el primer día, no ha cambiado, y sinceramente, ni en público ni en privado, o sea, en privado también mantiene la misma versión de los hechos. Eso es lo que a mí me deja muy perplejo, por eso no quiero engañar a los oyentes.
Nada, te entendemos perfectamente, Ferran, no sabes de qué manera. Pues, Ferran, seguiremos atentos a lo que nos contáis desde la sección de Madrid, tú eres jefe de sección de Madrid, del Mundo, así que gracias por...
Yo recomiendo, si me permites,
¿sí?
Miles,
Dime.
Recomiendo que a las 8 de la tarde ¿sí? Conecte la gente con elmundo.es, porque a lo mejor podemos explicar algo más.
Anda, me dejas ahí eso y no me dices, bueno, no me explicas si tienes algo más.
A lo mejor no es del todo seguro, pero bueno.
Pero
por si acaso.
Ferran, esto no se hace.
A lo mejor salimos de la perplejidad, no lo sé. Espero.
Bien, oye, pues ya el que anuncia no es traidor, nos dices que a las 8 conectemos con elmundo.es. Ferran, muchas gracias. Ferran Boiza, jefe de sección de la sección de Madrid del Mundo, nos dice que a las 8 atentos. ¿Eh?
Es que acabamos a esa hora, Nieves, ¿qué hacemos?
Pues oye, pues seguir escuchando a David Moreno, escuchamos a David Moreno, que arregla el informativo y que se va a hacer eco de esa información que saque el Mundo, hombre.
Exactamente. Claro, claro. Bueno, seguimos recabando opinión, vamos con otra recomendación.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y como digo, yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero que la gente...
Teatro sin música en directo. Libros y más libros. Genios talentosos y mucho sentido del humor.
Madrid fin de semana.
Madrid rebosa de talento y aquí lo cazamos todo.
Con Curro Castillo. De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Focus con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Focus con motor EcoBoost, ahora por 13.500 euros con ecobonus de 5.700 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios, cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Onda Madrid. Onda Madrid, especial informativo.
Nos hemos ido del Mundo, donde el jefe de sección de Madrid decía que vivían en la redacción en la absoluta perplejidad. Nos vamos a una redacción que conoce muy bien Isaac Blasco, que es la redacción del diario ABC. Estamos con su jefe de opinión, Jaime González. Saludos, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Pues necesitamos también aquí escucharte. ¿Cómo tienes la tarde? ¿Con oxígeno? ¿Cómo estás?
Bueno, yo creo que tengo un poquito más oxígeno que el que tiene Cristina Cifuentes. Uh-huh. ¿Sabes? En ese sentido, yo creo que las revelaciones que hemos conocido hasta este momento, lo que ponen de manifiesto es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, y digo una cosa por adelantado y me duele decirlo porque yo tengo una estrecha relación personal con Cristina Cifuentes, ha sido sepultada por el peso de las informaciones y que el cúmulo de contradicciones, el cúmulo de irregularidades, el cúmulo de lagunas han sepultado de manera absoluta lo que es la credibilidad. La credibilidad es lo que tienen los políticos, con independencia de lo que diriman los tribunales de justicia, lo que pueda decidir la investigación de la fiscalía. Seamos objetivos, yo creo que Cristina Cifuentes ha sido sepultada en su propia credibilidad y ese es el verdadero problema de fondo.
Pues Jaime, la verdad es que cuando hemos acudido a la universidad, los estudiantes eran muy críticos, o sea que aunque es verdad que todavía queda mucho recorrido, sobre todo a nivel judicial, es verdad que ya hay gente, por lo menos a lo mejor vamos a pensar en los estudiantes, ya ellos se han hecho su propia idea, ¿no? O sea que...
Hombre, y sobre todo por una cosa, Nieves, estamos circunscribiendo el problema. Porque, claro, somos periodistas, la responsabilidad en nombre de Cristina Cifuentes es una dirigente política de enorme responsabilidad, uno de los pesos fuertes del Partido Popular, pero si consiguiéramos trascender un poco a lo que es la pura guerra política, que eso va por un lado, y eleváramos un poco las miras, lo que nos daríamos cuenta es que hay un escenario en el que hay montones de españoles muchas veces incluso pidiendo préstamos o haciendo enormes sacrificios, pagando másters en universidades públicas que cuestan un riñón y que se está produciendo un intolerable agravio comparativo. Porque luego la consecuencia de todo esto es la que tendremos que sacar es, vamos, es que en este país verdaderamente somos todos iguales. Y claro, es que esa es la madre del cordero. Uh-huh. Es que hay montones de chavales en la Universidad Juan Carlos Universidad Juan Carlos I, que están siendo literalmente víctimas de un problema en el que ellos son víctimas por el hecho de que efectivamente están cursando un máster que les está costando un pastón y que va a tener como consecuencia de lo que está ocurriendo una trascendencia limitada. Es decir, quien saque ahora un máster en esa universidad es un máster contaminado, de segunda,
dice Eupropio.
Claro, injustamente contaminado, y eso no hay derecho, es que objetivamente a eso no hay derecho.
Pues Jaime, queríamos tu opinión, jefe de opinión de ABC, gracias, Jaime González. Nos vamos al diario El País y Elisa Silio, que es redactora que sigue este caso muy de cerca. Elisa, saludos, buenas tardes. Hola, Elisa. Saludos. Bueno, se ha cortado. Vamos a ver si podemos recuperarla, pero realmente yo creo que en las redacciones están como aquí, ¿no? Me habéis expresado vosotros.
En todo caso, para mí hay aquí dos grandes misterios. Uno de ellos es, y tal vez lo pueda aclarar Cristina Cifuentes en su momento, ¿qué falta hacía realmente el máster? No lo necesitaba ni antes de ser delegada del gobierno, ni durante su mandato como delegada
Carlos
del gobierno,
decía, hablaba de vanidad,
ni más adelante. Por adornar el currículum, en fin, yo conozco un poco a Cristina Cifuentes y desde luego no me cuadra en absoluto. Bueno, pues puedo presumir mejor con este máster. O sea, es que no me cuadra, pero en absoluto. Por lo tanto, eso por una parte. Pero por otra parte, ya hablando del proceso en sí, el tema es el día 12 de julio del año 2012. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la película no haya aparecido ni una sola persona que diga, claro que sí, Cristina estaba
yo
allí,
la
yo la
acompañé
vi.
Hasta
claro,
la presencia
o al contrario,
es la clave de este
sin
tema,
duda, o al contrario, física. Imaginaos que en esa fila de alumnos, porque además en los máster no se convoca a un tribunal, al contrario que en una tesis, para evaluar a una persona, se convoca para evaluar a 5, a 8 o a 15. Sí. ¿Cómo es posible que no haya habido tampoco ninguna persona que haya dicho, pues no estaba, estábamos todos y ella no estaba? Igual que han dicho en relación a las horas lectivas que no las cumplió.
Vuelvo
pero aquí
contigo.
No ha aparecido el día 12.
Vuelvo contigo enseguida, Alfonso, pero está Elisa Silio, redactora, como les decía, que desde el diario El País está siguiendo el caso. Elisa, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Elisa, necesitamos en la redacción del País que nos cuentes cómo estáis y qué valoración hacéis.
Bueno, pues estamos desbordados como está todo el mundo, intentando un poco recabar qué pasó, sobre todo el día de que se hizo el acta, ¿no? Si realmente cuando el diario llama al entorno de Cifuentes con la noticia, y bueno, es posible que en ese momento, por lo que se dice últimamente, se hiciese el acta. Entonces, bueno, hubo una reunión en la que tuvo que ir Álvarez Conde y que había más gente, y queremos saber bien qué pasó en esa reunión, porque no, nada cuadra, ¿no? Y luego, por otro lado, estamos un poco pendientes, porque esto supone una guerra interna dentro de la universidad. El rector, bueno, no, escribí ahí una cosa ahora sobre eso, fue aupado a ser rector, Javier Ramos, gracias a los votos de lo que era el entorno de Fernando Suárez, el rector de los plagios. Y después de haberle aupado en el cargo, se ha ido distanciando de ellos muchísimo, y el remate final ha sido ahora el que, bueno, que salga cargando contra todos ellos, ¿no? Que en la época de González Trevijano es cuando Cifuentes hizo el máster, y luego en la época de Suárez, bueno, se supone que siguieron haciéndose las cosas mal. Entonces ha intentado hacer un cordón sanitario con, digamos, con los que le auparon al poder, y esto termina de abrir una guerra interna enorme.
Desde luego, guerra que hemos estado comentando desde el inicio de nuestro programa especial, porque realmente son sorprendentes la reacción del rector y la reacción del director del máster, que no concuerdan. Así que, Elisa, estamos también, como en todas las redacciones de todos los medios de comunicación, gracias por haber sacado este rato para atendernos, porque tienes que seguir, corre otra vez al ordenador. Un abrazo fuerte. Elisa Silio, redactora que está siguiendo el caso desde el diario El País. Como veis, yo, desde luego, perplejida, muchas dudas, una guerra interna en la universidad. Caray, menudo fin de semana que tenemos por delante, ¿no?
Sí, sí, sí. Y yo lo estaré en la redacción a veces para
contarlo.
Es que
a ti te toca el fin
me
de semana.
O sea, bueno, de todas maneras, si
últimamente
una cosa,
te toca todo.
Yo tengo que reconocer una cosa, y yo creo, y lo digo con mucha sinceridad, y yo creo que todos o mucha gente tiene un respeto enorme de Cristina Cifuentes como política, independientemente de los colores políticos, incluso en la oposición, y sí, me consta en la Asamblea de Madrid. Además de la pregunta esto del por qué se hace
y del liderazgo,
máster,
tú hablabas de liderazgo
espectacular. Yo siempre he dicho, además lo he escrito, que es una de las líderes mejores que tenemos en España, no solo en el barrio popular. Ahora, yo creo que de toda manera volvemos un poco a lo de siempre, ¿no? Incluso cuando ella el miércoles hablaba de este supuesto trato de favor, que no es algo solo para ella, que se hace en muchísimos otros casos. Yo de verdad, y lo repito siempre, los políticos no se pueden permitir tener a favor de, por parte de nadie. Tiene claro que ser un ejemplo para todos. Y lo decíamos ayer, Nieves, estando juntos, yo creo que los políticos no tienen que aceptar ni que le regalen una comida en un restaurante, ni una prenda en una tienda de ropa, en ningún lado. Tiene que ser absolutamente impecable. Que si hacen un máster, que se lo hagan presencial, con todos los chavales, y que den ejemplo. Y de verdad.
Pero si realmente a un político le regalan una corbata como las que tú llevas, ¿cómo va a decir que no?
Yo creo, Alfonso, no estoy bromeando, yo creo que de verdad es fundamental
que
se dé el ejemplo siempre, en cualquier circunstancia, y más en tema de educación. Yo creo que esto, y ya
estamos aprendiendo mucho,
estamos aprendiendo
con estas
mucho
cosas, ¿no?
Y estamos aprendiendo mucho de cómo hemos, y yo creo entre todos, ¿no? Porque cuando se llega a este punto, yo creo que la culpa es un poco de todo, se está devaluando también la importancia que tiene un título, aunque sea un máster. Tener un máster, lo decíamos esta mañana en esta casa, tener un máster es un máster. La gente que pone un currículum y llama máster a un curso de posgrado, ha pasado con Maroto, con Pedro Sánchez, sí, 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 oye, que esto no está bien. Que cada título que nos sacamos, que se saca a los chavales, tiene un nombre y un apellido y vale dinero, además que tiene un contenido educativo.
Exactamente. Más oyentes.
Bueno, vamos a ver, yo dos cosas, muy, muy breves. Me quedo con la reflexión de Andrés, que yo creo que lo resume bien. Dice, el caso Cifuentes afecta a la propia implicada, a su partido político, a la Universidad Rey Juan Carlos, pero lo más importante, de nuevo, afecta a la imagen de España. Y voy a decir una cosa, es la primera tertulia desde septiembre que no hablamos de Cataluña, señores.
Uy, pues
has abierto el melón.
Lo que afecta a la imagen de España es lo que decidieron ayer los jueces alemanes, eso sí que afecta a la imagen de España.
Explícate,
y no precisamente para bien, yo creo que nos ha faltado a los demócratas y a quienes confiamos en el Estado de Derecho y nos vemos representados en el gobierno, sea del color que sea, simplemente porque ha sido legítima y democráticamente elegido, a ese gobierno me temo que le ha faltado tirar un poco de pedagogía
fuera de nuestras fronteras para explicar realmente qué está pasando en Cataluña.
¿Crees que no se ha explicado, no, no se ha entendido?
Yo creo que, en ese sentido se ha dejado en manos de la justicia la resolución de un problema que evidentemente tiene que pasar por los tribunales, pero también porque el gobierno tome parte activa a la hora de hacer pedagogía, es decir, de explicar
¿qué está pasando,
realmente
¿no?
qué está pasando?
Porque si
cosa
viene...
que se ha hecho el independentismo, sobre todo por medio de la persona de Raúl Romeva.
Si llega a España por malversación nada más, ¿podría ser candidato, Alfonso?
Hombre, en cualquiera de los casos, lo que, lo que sería su situación en España es de una enorme paradoja, porque si el que está identificado por nuestras autoridades, no solo fuerzas de seguridad, sino por fiscalía, por jueces, como el líder de un golpe, de una rebelión, es el único que no es juzgado por el delito de rebelión, pues la explicación sería verdaderamente complicada. Aquí se abre la vía y que se abre aquí de reflexión, y el problema no es solo para España, es para la propia Alemania con el precedente que ha sentado, y para Europa, porque pueden aparecer determinados países señalados como eventuales refugios de determinados delincuentes que llevan a cabo determinados delitos. Y Alemania ahora mismo se ha puesto en el punto de mira.
Hombre, no sé si habéis dado ya una última hora en relación al juez Llarena. El juez Llarena, me consta, que se está planteando pedir a Europa que realmente se balancee la decisión de la justicia alemana, que no ha visto delito de rebelión en las actuaciones de Puigdemont, con las decisiones suyas.
Hay que recordar, perdona, que el tribunal que toma ayer la decisión es como si lo hace la audiencia provincial de Albacete.
Es un tema bastante importante, porque este tribunal europeo, lo que suele en estos casos, cuando ocurre tener estas dos sentencias, pues decide cuál le convence más. Es bastante raro que ocurra ese tipo de arbitrado, para así llamarlo, pero...
Ha tenido la culpa Carlos Honorato por decir, no se ha hablado de Cataluña.
Lo he conseguido, ¿eh?
Y lo has conseguido, lo has conseguido. Estamos a punto de llegar al final de esta hora. Querido Ángel, estaréis los servicios informativos muy atentos, cualquier novedad. Claro, interrumpís el programa.
Cuenta con ello, Nieves.
Muchísimas gracias, Ángel Rubio, que está muy desmejorado últimamente.
No me digas eso.
Es que, no, vamos, no duerme muchas horas. No descansa.
Menos mal que me traes la comida a mi mesa, Nieves, y te lo agradezco.
Pero eso es un piropo. Eso dice mucho de su enorme dedicación profesional.
Exacto,
muy bien,
exacto.
Muy bien, Ángel.
Gracias a todos. Enseguida continuamos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Cristina Cifuentes mantiene su versión y asegura que no dimitirá de su cargo porque no ha cometido ninguna ilegalidad ni ha mentido. Después de que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, asegurara hoy que no existe registro del acta de la defensa de su trabajo de fin de máster y, por tanto, no puede confirmar que esta defensa haya tenido lugar. Palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid ante los periodistas en una comparecencia en Sevilla, a donde se ha desplazado para asistir a la Convención Nacional del PP que ha comenzado esta tarde.
Como digo, me reitero absolutamente en todas y cada una de las explicaciones que yo he dado hasta el momento, porque yo he dicho la verdad y, desde luego, yo no he cometido absolutamente ninguna ilegalidad. Y esto lo mantengo ante ustedes, en sede judicial o donde sea necesario.
Buscamos reacciones a las últimas palabras de Cristina Cifuentes, Asamblea de Madrid. Pepe Frutos.
Sí, hola. La última reacción ha sido la de Podemos y se ha formulado de forma contundente. Reacción tras la comparecencia tanto de Cristina Cifuentes como la del rector de la universidad. Llamamiento a Ciudadanos para que se una a la moción de censura para arrebatar al Partido Popular la presidencia de la Comunidad de Madrid. La formulaba Ramón Espinar.
Cristina Cifuentes es indigna de ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que hoy cuenta el rector sencillamente abunda en la idea de que hay que extirpar a Cristina Cifuentes de la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que Cristina Cifuentes representa lo peor de Madrid y que no puede seguir siendo presidenta, y remite a la responsabilidad de Ciudadanos.
Pedía Espinar a Ciudadanos que deje de ser el salvavidas naranja de la presidenta Cifuentes, porque es necesario para la regeneración política de Madrid.
Gracias, Pepe. El sindicato Comisiones Obreras de Madrid exige a Cristina Cifuentes que dimita como presidenta de la comunidad. En un comunicado, la organización que dirige Jaime Cedrún asegura que este caso es el último capítulo de una serie de escándalos protagonizados por los gobiernos del PP que han degradado y deteriorado las instituciones de esta región. Desde el gobierno central, el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, pide prudencia y que se deje trabajar a los investigadores.
Creo que sobre esto se han dado explicaciones, se han abierto investigaciones. Creo que, si no recuerdo mal, que se ha puesto también en conocimiento de la Fiscalía por parte de la universidad. Hoy he leído que la conferencia de rectores, se designaron a dos miembros de la conferencia de rectores para emitir un informe, lo va a hacer próximamente. Yo creo que eso está en curso, también está estudiándose y hay que dejar trabajar a aquellos que tienen conocimiento de la misma.
Declaraciones de Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros de este viernes, en el que también se ha pronunciado sobre la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont. Han salido poco antes de las 2 de la tarde de la cárcel alemana en la que se encontraba tras depositar la fianza de 75.000 euros. El gobierno ve aún abierta la posibilidad de que España juzgue a Puigdemont por rebelión, aunque ha abogado por esperar a que se acabe el procedimiento para ver si finalmente es extraditado. A su salida de la cárcel, el expresidente catalán ha pedido diálogo.
No hay excusas para que las autoridades españolas no inicien un diálogo político con los líderes políticos catalanes para encontrar una solución política de nuestras demandas, no con el Código Penal.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Nos vamos hasta la DGT para ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues pendientes de un alcance en la A6 que genera 3 kilómetros de retenciones entre el Plantío y Aravaca en dirección a Coruña. En esta misma autovía, además, tráfico lento también desde Las Rozas al Plantío en sentido a la capital. Complicaciones de salida, especialmente en la A2 en Torrejón, en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y en la A5 en Campamento y Arroyo Molinos. En la M40, tráfico lento entre Coslada Vicálvaro, sentido A3, en Ciudad de la Imagen hacia la A5 y desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo en dirección a la M503. Por último, en la M50, circulación saturada en Majadahonda hacia la A5 y en Boadilla en dirección a la autovía de Coruña.
Pues así terminamos. Volvemos con más noticias a las 6 de la tarde. Siguen en compañía de Nieves Herrero y de todo el equipo de Madrid Directo.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos con el programa Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Arancha Bravo en los mandos técnicos, José Luis Ávila en la coordinación, Juan Carlos Pérez de la Fuente con la fuerza de siempre. Muy buenas, Juan Carlos.
Buenas tardes. Hay que darle, si no...
Por favor.
Hace un día precioso.
Ah, mira, ¿ves?
La lluvia en Madrid...
Cámbiame un poco el chip, sí, del día. Sí. ¿Hay vida más allá de la
que
política?
Vida, que sí, ¿no? Vida, la ciudad bulle, Madrid bulle. Qué bonito esa palabra, bulle, ¿no?
Bien, bien, bien.
Y luego el agua es maravillosa. De verdad, me gusta. Tú sabes que un día celebré en un sitio, dije, la gran noticia del día es que llueve. Porque anda que no llevábamos días sin llover.
Bueno, pues así está de contento Juan Carlos. Al mal tiempo le pone buena cara. Maite López, saludos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y además es viernes.
Eso es. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué lo dices mirando a nuestras invitadas? Que hoy no es una, ni son dos.
Sino que son tres.
Son tres. Ana, Maite, Lila. Hola, hola, hola.
Hola, hola.
Muy buenas.
Bueno, qué bonito.
Son actrices, son músicas, son cómicas, son productoras, tienen espectáculo.
Y además tienen espectáculo en Madrid. Decía yo que es viernes, vamos a aprovechar para contar cosas de ocio, para proponer cómo salir en Madrid y disfrutar de un espectáculo como el que tienen estas tres mujeres. Tú las presentabas, Nieves, Lila, Ana y Maite. Podría decir contrabajo, violín y viola. Ellas son funambiolistas y vuelven a los teatros Luchana, que todo el mundo lo apunte y lo subraye en rojo con su segundo espectáculo. Le han llamado Contraescena. Es un nuevo montaje basado en el teatro de gestos y en el lenguaje de la música y también en lo que nos cuenta un violín, una viola y un contrabajo que no es poco y suenan así.
Ay, este trío de mujeres tiene sus agendas absolutamente a tope porque lo que tocan lo convierten en éxito. ¿Qué tal os lleváis en esta gira, Lila? Ahora estáis en Madrid, pero imagino que estáis por todas partes, ¿no?
Estamos por todas partes. Ahora recalamos aquí en Madrid, muy contentas de estar en Madrid, porque no es lo mismo, no es lo mismo estar en Madrid. Y la gira, pues la gira deja huella. Entonces, nosotras como podemos, vamos...
Porque no tenéis familia, o sea, estáis alejadas de todo, claro. ¿Y qué? ¿Habráis roto con todo? ¿Sois vosotras tres y punto, no? ¿O no?
Ese es el tema. A veces no se puede romper con todo.
¿Hay hijos?
A veces no se puede.
Hay unos hijos.
Oh. Hay unos novios. Hay cosas que no se soportan y entonces es duro y es lo que nos toca ver cómo se hace para ser artista. Tener una compañía, tocar, afinar los instrumentos y todo con todo lo demás.
Esto lo dice Lila, que tiene los ojos verdes más importantes que he visto en mi vida.
No me digas eso.
Es de Buenos Aires. Eres de Buenos Aires.
Sí.
Madre mía. Vayamos al otro sector.
Sí, que cuente una cosa. Hace 2 años. A las 8 de la mañana, un día de invierno, con un frío tremendo, ¿quién apareció en mi despacho? Ellas dos. Y les dije, convencerme que os contrate. Convencerme que os contrate. Y me convencieron. Y fue una de las noches más hermosas, su estreno en Madrid, en Matadero.
¡Ay, qué bonito!
¿A que sí?
Sí. Oye,
ha sido un reencuentro muy bonito con Juan Carlos hoy, porque él ha sido...
Vuestro padre, por decirlo de alguna manera.
Nuestro padrino en Madrid, sí. O sea, sí, la persona que apostó porque nosotras estuviéramos aquí.
Mira, ya se nos emociona. Ya estamos.
Todo sigue igual.
Todo sigue igual. Es así. Bueno, Maite Olmedilla, preséntanos tu instrumento, la viola. Porque bueno, no es ni un violín ni un violonchelo, no, es la viola.
Sí, es la viola, que es una gran desconocida en realidad, y es un instrumento un poco híbrido también, es un poco el patito feo de la orquesta.
Por favor.
Es verdad, pero todo esto es para sorprender luego, porque luego aparece la viola y a todo el mundo le encanta el sonido, pero es verdad que tiene un sonido muy dulce, y sobre todo en funambiolistas, pues mi papel es muy versátil, porque como el de ellas también, porque somos un trío, pero que hacemos de dúo, de solo, de orquesta sinfónica, de cuarteto, entonces al final hemos borrado esos límites, y bueno, para quien tenga curiosidad por saber cómo suena una viola, pues la va a ver tocando todo tipo de repertorio, tocando partes de violín, de cello.
Ah,
así que
es de las violas más versátiles.
Más versátiles. Vamos a decir que Maite es la pelirroja. ¿Qué le define a ella? Pues sus ojos, que son entre miel, no sé cómo decirlo, no son oscuros, son claritos también, ¿no? ¿no? Marrón clarito.
No, de todas formas yo tengo que contar una cosa muy graciosa, que es que cuando fuimos nominadas al premio Max, el que nos maquillaba me decía, eres muy curiosa porque tienes como rasgos vietnamitas, pero yo soy de un pueblo de Cuenca. De mi familia es de Huete.
Porque la segunda pregunta te iba a decir, ¿tienes rasgos vietnamitas? Dime. No. Eres de Huete. Bien.
Así que ya de paso, mira, ahí queda. Pero quiero decir, no, pues tengo el ojo así un poquito echado para abajo, pero
nada,
muy
nada,
normal.
Guapísimas. Oye, y nos queda Ana. Ana, que el instrumento que toca, pues la verdad es que es el violín, ¿no? Ana Hernández.
Sí, el violín. Sí.
El violín. ¿Te llevas bien con la viola? Sí, ¿no? ¿Puede ser?
Se en este espectáculo mejor, ¿no? Te has preguntado con la viola, no con la violista. Con la viola sí, porque a mí me encanta la viola.
¿Sí?
A mí me encanta el instrumento. Cuando lo cojo, de hecho siento que es más apropiado para mi cuerpo la viola que el violín.
¿Pero compaginan bien los dos sonidos?
Sí, sí, por supuesto, sí. Por supuesto, sí, sí, sí.
Mira, aquí les vemos, están ahora mismo, lo que está sonando, están ahí en plena...
Este tema forma parte, lo habéis elegido de nuevo, de este nuevo espectáculo, ¿no? 2046.
A ver, ¿lo reconoces?
Sí, claro que lo reconozco.
Qué bonito, cómo suena. Cómo suena.
Qué maravilla.
Yo, quien nos escuche, de verdad.
Oye, pero déjame, di algo de los ojos de Ana. Por Dios, que mira
los
también
tiene
qué
ojazos. Tiene los ojazos más hermosos, pero ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque desde que no nos veíamos, al día de hoy, es madre.
Ah, vale.
No lo sabía, me
sí,
lo ha
que
dicho
la niña
subiendo.
Nació de ese momento, justo después.
O sea, de esa explosión de alegría vino su hija.
Sí.
Fíjate, tiene unos ojos bellísimos de madre, pero tiene unos ojos pícaros maravillosos.
Sí, 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 pues no te cuento, Maite. O sea, también tiene ojos de picarona.
Es que vietnamita y Cuenca.
¡Wow! Madre mía, vaya mezcla. Maite, hablemos del espectáculo, por favor. Maite López.
Pues es un espectáculo que, como decimos, volví a los teatros Luchana. Es una obra en la que ahora hay mucho swing, en la que todo transcurre casi detrás de escena, en el pequeño camarote. Y es un espectáculo difícil de definir porque yo diría que los instrumentos de ellas hablan entre ellas. Yo no sé si en esta vez hay algo de diálogo, porque en el espectáculo anterior, nada, no decías ni una palabra, y cuesta no hablar encima de un teatro. ¿Cuál es el argumento que habéis elegido para Contraescena?
El argumento de Contraescena es que siempre en Funambulistas intentamos contar cosas que nos suceden.
El anterior era el paro.
El anterior era el despido que nos sucedió realmente y del cual salimos ahí como el ave fénix. Y claro, ese ese espejo, yo creo que el espectador lo intuye y entonces se engancha mucho a lo que contamos porque tiene una base muy verdadera. Y en este segundo espectáculo pensábamos que había que hablar de estos 4 años de gira, de estos 4 años de camerinos, de maletas, de estar lejos, de anhelos.
El viaje a ninguna parte.
Sí,
de
el Fernán viaje,
Gómez,
exacto.
¿No? Los cómicos de la legua.
Sí, que luego al final es una historia que todo el mundo puede empatizar porque no hay que ser artista para sentirla, ¿no? O sea, ahí hay como una pérdida, una desorientación, que es lo que queríamos contar en Contraescena, pero siempre todo, claro, cargado de humor y de música.
El cuidado de los hijos a distancia, los desencuentros amorosos, la falta de un hogar, la convivencia que no siempre es pacífica cuando hay poco espacio y a lo mejor el contrabajo se lleva todo el espacio que hay en el autobús, miedo a envejecer.
¿Y cuántos días te despiertas de gira? Y no sabes
dónde estás.
Ah, ¿esto te ha pasado, Lila?
Muchísimo. Además que yo tengo 2 hijos también y a veces me despierto y digo que hay que ir al colegio, entonces están o no están, estoy de gira y en mi casa también me pasa. Me despierto el despertador para llevarlos al colegio y no sé si tengo que ir a tocar.
O sea, son 5 minutos ahí de tensión,
sí,
¿no?
Se desconecta un poco el cerebro y cuesta volver. Y entonces, claro, en esta convivencia que tenemos de gira y en el escenario, aparecen un poco estas cosas estas mujeres que son artistas, que son compañeras, que están frente a un público, que tienen mucho por lo que responder y que las cosas a veces se van un poco de las manos.
Y las perrerías que le hacen a los instrumentos, yo me acuerdo
cuéntame, por favor.
A Lila, por ejemplo, bailan un tango en el anterior espectáculo con el contrabajo y creo recordar que Ana utilizaba las puntas, bailaba de puntas mientras tocaba el violín, nada más y nada menos. Y a Maite la he visto ahora en el pequeño vídeo con un ukelele
poniéndole los cuernos a la Viola.
Sí, sí, eso ha sido un escarceo ahí que he tenido breve. Pero sí, en este espectáculo también volvemos a exprimir todas las posibilidades y hay trastadas y hay sorpresas potentes, muy potentes en esta segunda parte.
Que nadie se espere verlas sentadas, tranquilas, con su instrumento musical delante, con la batuta.
Nada, ¿no?
No, es que porque ellas interactúan.
Claro, vamos, lo difícil es que sin palabras... La historia que cuentan, todo el mundo la está entendiendo. La noche del estreno que era cuando se presentaba en Madrid y cuando diriges un teatro público, están esos gente, además del teatro, ¿no? Que somos los peores, ¿no? Y yo miraba las caras cuando ya a los 10 minutos sabías que aquello iba a funcionar, ¿no? Y todo el mundo me decía, son buenísimas. Que, claro, porque al final, quien habla es el instrumento, que lo hacen ellas, lo interpretan ellas. Pero claro, fíjate, dices, sin palabras... y llevar a la vida cotidiana todos los días, de en el caso de esta obra, que es un poco la otra cara del día a día de un espectáculo.
Es como cine mudo musical.
Claro.
Le acabamos de poner una categoría un poco
cine
extraña.
¿Cine mudo musical o un poco como Les Luthiers, no?
Es, bueno, yo un día bromeando con nuestro anterior director, con Rafael Ruiz, yo le decía que estábamos inventando un género nuevo, que era el musical instrumental gestual.
Pero es que me parece mejorar que el nombre, sí, ¿eh?
Qué bonito.
Pero el nombre es un poco largo, hay que mejorarlo, hay que hacerlo más corporativo.
Pero que es algo nuevo, es distinto.
Es
claro,
diferente, claro. Como les pasó a Les Luthiers, que rompieron, exacto, pues ellas están rompiendo con un lenguaje diferente, ¿no? Me parece muy interesante.
Y luego hay que ser superdotadas de ese instrumento. Si claro, no, es imposible sacarle lo que ya sacan. Porque dices, el instrumento es como... Claro, es como la palabra para el actor o para vosotros. Uh-huh. Imagínate que tú una tarde dices, bueno, pues vas a... Elige mi instrumento, el violín. Pues con el violín me voy a... No puede, imposible.
O que habláramos colgados imposible del techo. Pues es algo
claro,
parecido.
Claro.
O
sea,
pues queremos seguir escuchándolas a ellas porque ya lo dice todo lo de funambulistas, ¿no? O porque,
funambulistas.
Violistas, porque realmente estáis ahí como jugando...
Siempre en la cuerda floja.
Siempre en la cuerda floja. Sí.
En
¿no?
todos los sentidos, además.
En la vida también. Sí, porque esto es complicado, ¿no? La música en España, te quiero decir, ¿es algo frecuente o cuesta que os vayan a ver?
No, siempre ocurre que la música a veces, por un lado, tiene su público. El teatro tiene su público. Y nosotros hacemos algo que une ambos públicos y siempre nos interesa que ese equilibrio esté bien repartido para que la gente que va a ver una que aporte, ¿no? Que una cosa soporte y aporte a la otra.
Pero has dicho una cosa fundamental, lo que significó Les Luthiers, la llegada de Les Luthiers aquí es un poco lo que yo sentí cuando vi el primer espectáculo de ellas y dije, es nuevo. Primero, pues
sí,
son
que
mujeres.
Sí, que suena diferente, ¿no?
Y luego es nuestro, porque ella es argentina, Les Luthiers, qué casualidad, ¿no? Pero no sé quién nos ha dirigido ahora, pero entonces era la Escuela de Arte Dramático, el director de la Escuela de Arte Dramático quien lo dirigía, con lo cual era todo. Entonces, hoy voy a hacer una promesa, y Nieves da suerte.
Ah, bueno,
yo dije en el español
que
volvería.
Toca, la chepa,
vamos. Vamos a suponer que dentro de 2 años yo vuelvo. Mi compromiso es que actuéis en el teatro español.
Oye, sería bonito,
¿no?
¿Eh?
Cuando Juan Carlos dice
pero escucha,
cosas,
es que la otra vez se lo dije. No, vais a actuar en Matadero y salió, tal cual, ¿no? Y ahora digo, al español. Ir pensando que sería precioso que contaseis la historia de ese teatro, que es la historia, es el teatro más antiguo del mundo. Del mundo, señores. 1568. No hay ni The Globe, ni la Comédie, no.
¿En serio?
En la Plaza de Santa Ana nació...
Pero qué barbaridad.
Ahí nace el Corral del Príncipe. Desde entonces en ese solar ha habido teatro siempre.
Bonito.
Que vosotras fuerais las que contaseis esa historia desde el Teatro Español, ¿vale? Uh-huh. Una tarde del día 6 de abril, lluviosa, la lluvia da mucha suerte... Me comprometí y vosotras ir preparándolo.
Sí, 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 sí.
Y además yo voy a decir una cosa que
yo no tomo
que
la palabra y además le creo porque cuando todo lo que ha dicho, cuando hablamos con él, se ha cumplido.
Se ha cumplido, ¿no?
Sí. Antes, yo creo en esas cosas.
Y yo también. Sí. Antes de descubriros más, yo quiero, ya que está Juan Carlos hablando, que Juan Carlos Pérez de la Fuente nos haga un paseíto por Madrid, que puedes acabar otra vez en el teatro.
Pero claro, verás. Madrid paseando, Madrid desde la terraza. Hemos abierto una ventanita el Viernes Santo para que no todo el mundo... Estaba la Semana Santa, ¿verdad? Pero dijimos, descubrir Madrid.
Eso, seguimos descubriendo
entonces,
Madrid, ¿no?
He pensado en paseos, pasear por Madrid. Hay que ir a Madrid Río. En la Ribera del Manzanares está, la gente va a hacer deporte, pero Madrid es una ciudad que se paseaba mucho. ¿Qué está haciendo don Ramón María del Valle Inclán en Recoletos? Pasear. Porque cuando se pasea se piensa, se olvidan los malos rollos, ¿no? Bueno, pues en Madrid Río, de verdad, vamos a decir que fue algo que hizo muy bien Alberto Ruiz Gallardón, mira que le hemos criticado veces. Pues Madrid Río está muy bien, pero también se puede ir al único...
Me encanta que digas eso, y además es que a nivel de arquitectura está francamente bien.
Vamos a ver, vamos a decir la verdad. Mira que le hemos criticado que ha dejado a Madrid endeudado. Matadero existe porque se le metió en la cabeza a Alberto. Y Madrid Río, igual. O sea, Madrid Río fue una apuesta rotunda suya, ¿no? Y una zona además muy deprimida de la ciudad. Estaba muy feo el Manzanares, ¿no? Y ahora está bellísimo, ¿no? Nos vamos a la Plaza de España. Y ahí tenemos el único templo egipcio que hay en España. Nos lo regalaron y se colocó ahí. El templo de Debod.
De Debod.
Mirad, primero hay que decir que hay que cuidarlo, entre todos. Que hay que decir que si alguno le da la venada de hacer un graffiti, que no, que no, que no. Que eso, por Dios, que viene desde Egipto, ¿no? Desde los egipcios. Los atardeceres...
¿Es que ha habido grafitis?
Sí.
Ay, por favor.
Ha habido grafitis por las... Somos así, los seres humanos. Pero hay que decirlo y recordarlo. Llegaron a pensar incluso ponerle una especie como de...
Meterlo en una urna.
En una urna, sí. ¿No? No, por Dios. Los atardeceres de Madrid, solamente vistos por Velázquez en el Prado, una tarde, cuando te encuentres deprimido, piensas que no merece la pena... Ya estoy, soy patético.
¿Pero por qué? No digas bueno, eso, que te emocionas,
claro,
nada
ya,
más.
Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra
que
cosa.
Que no, que hoy estamos a flor de piel.
Le voy a otro barrio, el Parque de Berlín. ¿Por qué elijo el Parque de Berlín? El Parque de Berlín está en Chamartín, cerca de La Prospe. El Parque de Berlín se inauguró en el año 67. Tiene una zona jardinada y luego tiene una zona de complejo, pues puede, polideportivo, para que los chavales también jueguen, un auditorio. Voy a contar una anécdota porque me la habéis despertado vosotras. Hace muchos años yo no tenía para ensayar y en ese auditorio les dije a los actores, nos vamos a meter y nos va a detener la policía. Y cuando nos detengan diremos aquello de, es que necesitamos hacer teatro, así lo hicimos. O sea que tiene un auditorio, pero en estos tiempos, que hoy estamos hablando mucho de Alemania, tiene un oso recordando a Berlín, tiene una estatua de Beethoven sobre un piano de piedra y tiene lo más bello, tres trozos maravillosos del famoso muro de Berlín.
Esto, vamos a decir que el Parque de Berlín está en Chamartín.
Está en Chamartín, claro, detrás de... Es que es una... al lado de la Plaza de Cataluña, de Príncipe de Vergara, un parquecito donde yo llevo a Óscar, a mi perro, a pasear mucho, y es entrañable, porque no ha perdido... no ha perdido ser un parque... Es grande, pero es de barrio. Te reconoces, llevas a los perros con bozal.
Muy bien, pues me parece estupendo. O sea, que hoy nos has llevado por aquí.
Hoy os he llevado por ahí.
Bien, así que después de este paseíto, que damos ideas para el fin de semana,
sí. Nosotros
regresamos precisamente al espectáculo de ellas, de las funambiolistas, con la contraescena, que es este nuevo montaje basado en el teatro de gestos, en el lenguaje de la música de cuerda del violín, la viola y el contrabajo.
Sí, fíjate, decía Juan Carlos Pérez de la Fuente, hablaba de Beethoven y yo les quería preguntar cuál es ese viaje que vosotros hacéis alrededor, porque yo sé que siempre hay música clásica en vuestros espectáculos y este año también creo que canción española, no sé si también la copla.
Hay una copla.
¿Hay una copla?
Sí, bueno, sí.
¿Cuál, por favor?
Y sin embargo te quiero.
Bueno, escucha.
¿Y la cantáis? No, solo...
Sí, sí. ¿La cantáis? Sí,
por favor.
¿Por qué no la
cantan? La canta Maite, la canta Maite.
Por Dios, canta.
A ver,
Maite,
¿cómo empieza?
Yo desde aquí reivindico la copla, que sí.
Siempre.
Un espacio para la copla.
¿Cómo empieza? Pero no hace falta que la cantes, recítala nada más.
No, sí, eso yo la canto. Sí, yo la canto. Pero a mí se me pone más nerviosa.
Una estrofa, ya está, una estrofa. Claro, nada más, nada más.
Madre mía, qué nervios ahora.
Dale, dale.
A ver. Cuidado, Arancha, que va a empezar a cantar. Lo digo por si va a reventar el...
Dime que me quieres, dímelo por Dios, aunque no lo sientas, aunque sea mentira, pero dímelo, dímelo bajito, se diera más fácil decirlo.
tapa mi pena. Lo mismo que lluvia de tarde y abril, ten misericordia de mi corazón. Dime que me quieres, dime que me quieres, dímelo.
Maite, que te queremos. O sea, no sufras. No, no sufras.
Encerrona.
Y además, una tarde lluviosa de abril.
Oye.
Dice, que sí, qué bonito.
Y además, que es su cumpleaños.
¿Eh? Es tu cumpleaños.
Pero, no, Maite, por Dios. Por favor, pero haz un favor.
Ahora me tiene que cantar vosotros cumpleaños feliz.
Claro que sí. Oye, pero, ¿quién empieza?
A ver. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz.
A ver, sube.
Te deseamos todo, Maite. Cumpleaños feliz.
¡Bravo!
Muchas gracias.
Maite, cumpleaños. No vamos a decir cuántos. No queremos saberlo. No nos interesa nada. Estás guapísima, estupenda, estupendo. Oye, qué bien pasarlo con nosotros.
Sí, la verdad es que esto es un súper regalo.
Ah, más regalo es que estéis aquí. Os vamos a desear mucha suerte. ¿Cuánto tiempo vais a estar en el teatro?
Pues es todos los fines de semana de abril, sábados y domingos.
Ah, sábado 7, claro. 21, 28 y los domingos 8, 15, 22 y 29. Y el jueves 12. O sea, todos los fines
de
semana.
Y les han cogido abril porque,
abril,
como va a llover, pues la gente,
Juan,
está
Carlos,
tan a gustito.
Te esperamos. Teatro,
te invitamos al estreno, pero no pudiste venir.
Ya lo sé, pero Rosario me lo está recordando todos los días. Tienes a las niñas solas. Y dije, me las ha cogido Nieves y Maite.
Oye, Teatros Luchana, sí. Efectivamente en la calle Luchana. Sí, no, es que sí. No tiene pérdida.
Luchana
38, todos los sábados, habéis dicho, y domingos de abril. Oye,
y vamos a llevar a los chiquitines, si podemos, porque sí, es claro, un espectáculo claro. De este que cuando salen los pequeños dicen, yo quiero ser claro. Chelista, yo quiero ser violinista. Y al final no solo lo pasamos bien, sino que fomentamos que los claro. Niños se acerquen de otra manera, no reglamentada, a la música y los instrumentos musicales.
Qué bien.
Y esto ha pasado. Esto
sí, señor. Oye, pues Ana, gracias, bienvenida.
Muchas gracias.
Lila, por favor, esta es tu casa. Y Maite, que ha quedado aquí un sello con lo que tú nos has hecho hoy.
Cuando cruce la puerta me voy a arrepentir, pero bueno.
Has estado fantástica, te lo agradezco muchísimo. Nos vamos a hacer una foto para colgarla en la red, pero por favor, Arancha, que pase también estas recomendaciones, que es dinerito para nuestra casa. Venga, vamos con ello.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Ante cualquier imprevisto, estamos siempre a tu lado. Estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38. Te hacemos sonreír.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
Amueblamas inaugura nueva tienda el 6, 7 y 8 de abril. Y para celebrarlo, aprovecha la gran oportunidad de descuentos en colchones Picolín hasta un 50% y sofás hasta un 40%. Amueblamas, Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamas.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Estamos rozando el fin de semana y siempre nos gusta acudir a Javier Caballero para que nos diga qué es lo último de lo último. Y hoy estáis frente a frente, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Javier.
Hola amigos,
presento.
Hola querido Juan Carlos, hola querida Nieves.
¿Cómo estás,
hola,
amor?
Pues muy bien, y sé que Nieves hoy, por cuestiones de la rabiosa actualidad, se ha comido un sándwichcito, ¿no?
Ay, sí, ¿cómo lo sabías?
Bueno, tengo un pajarito que me lo ha...
¿Solo has tomado un sándwichito?
¿Un sándwichito?
Es que
sí.
Para dar envidia, os vengo a decir que yo me he comido España entera hoy.
¿Pero qué me estás diciendo? ¿Te has comido a España? ¿Qué significa esto?
Bueno, porque hemos estado en el Hotel Urban, en el restaurante Cebo, con Aurelio Morales, que tiene un menú en el que puedes degustar las 17 provincias españolas.
Pero, en una... O sea, te quiero decir, ¿en una
17,
sola comida?
En una sola comida, 17 pases. ¡Ah! Y bueno, mira, aquí traigo el menú. Te puedo decir que, por ejemplo, Madrid. ¿Qué me he comido de Madrid?
A ver, ¿un cocido?
O callos.
Bueno, no, es una ropa vieja de vaca vieja.
Ay,
con
bueno,
una emulsión.
Espera, que Honorato
de...
ha sido hablar de comida y ha aparecido.
Una cosa. Hombre, a ver, es que estaba el estudio lleno.
Nieves, ¿quieres que vaya por un poquito de ropa vieja? No, con ese sándwich de máquina.
Yo ropa sí, vieja, yo quiero ropa vieja. A ver, ropa vieja Madrid. Bien,
sí,
más.
La verdad es que el menú ha sido fantástico. Un arroz brut de Baleares espectacular, realmente espectacular. Y,
¿cómo
y bueno,
es un arroz brut? Es que no...
Bueno, pues es un arroz en Baleares muy, muy típico, en el que se le echa de todo prácticamente. Pero él lo, digamos, lo culmina con una gamba roja de Sóller. Y le da una textura y una velocidad.
Pero ya con eso ya has comido entre la
que
ropa
hemos
vieja
hoy a las
Sawyer,
tres, que hemos empezado a las tres, nos hemos comido un bocata nada más.
Sí, lo siento.
Por
eso,
favor.
Es que justo sé que habéis comido un poquito mal y digo, bueno,
a mí me han traído un café que ha sido como una especie como de la cara de Nieves. No digo nada.
Sí.
Bueno, no, la cara ha sido glups. Café.
Sí. ¿Quién Alcitrán?
Es que es un chef de Alcalá de Henares que ha tenido su recorrido por el Bulli, por Abac y por Tickets, entre otros, y por Echaurren de Francis Paniego. Y la verdad es que es una maravilla. El menú, además, no es muy caro.
Pero son platitos.
Son platitos, pero son 17 pases. O sea,
pero tan platito que tomas la cucharadina y
es
dices...
Es un menú, como dice mi compañero fotógrafo Álvaro Fernández Prieto, es un menú largo y extenso.
Largo, o sea, que, y extenso,
sí,
pero...
Porque es España a lo ancho y a lo largo. Y de verdad, mira...
Ya, pero solo te digo, cuando tomas, por ejemplo, la ropa vieja, ¿es para tu muela derecha?
No,
o...
no.
Tienes que llevarte, o sea, un bastoncito.
No. Te digo... Claro.
Es que a mí me ha pasado hacer menús de degustación que dices, ¡ay! ¿Pero dónde está? ¡Ah!
Se le ha caído al suelo, señora.
Sí. No.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Lo de menos es más ya no se lleva.
Ya no se lleva.
Vale.
Yo iba a aprovechar para que teníamos aquí
Espera, que Curro ha aparecido también. Hola, Curro.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nieves?
Es que hemos tenido que tomar ticket. Hemos tenido que tomar ticket de la puerta del estudio. Su turno, el 33.
Claro, yo es que he visto que había mogollón. Mujeres, muchas mujeres. Oye, que me lo voy a tomar con calma.
Claro, has hecho muy bien.
Claro, que parecía esto el Bernabéu.
Ya lo sé, pero mira, estamos ahora en el segundo plato, pero dinos así ese paseo por España. A ver.
Pues ha sido, la verdad es que un paseo muy bonito. Obviamente unos platos gustan más que otros, pero es una cuestión totalmente subjetiva. Yo, para mi gusto, me quedo... el de Castilla-La Mancha me ha gustado especialmente.
Ah, ¿qué eran? ¿Migas?
Huevo, azafrán y torreznos. Muy rico.
Dios, qué rico.
Muy rico.
Huevo, azafrán y torreznos.
El de Extremadura también, porque el de Extremadura... Bueno,
huevo de gallina o de perdiz. Es que como sigo insistiendo en que yo mis menús de degustación cuando han sido eran tan chiquititos que tenías que decir, ¿esto qué es? Cuénteme, ¿a qué corresponde, no? Y claro, ¿esto me estás diciendo que no? Que...
No. Bueno, no es una ración contundente, sino... Digamos que es el equilibrio entre la dosis exacta, ¿no? Y que te sacia.
¿Esta noche vas a cenar?
No, casi que no.
Ya está dicho.
Y muy bien, porque ha sido, pues, el menú se llama Las 17, que son las 17, como él le gusta decir, regiones. Y yo le he dicho, solo falta Ceuta y Melilla. Dice, bueno, habrá un guiño para ellos en el futuro.
Y debo decir que dentro de ese Madrid, Descubrir Madrid, el Urban tiene una terraza.
Qué maravilla, es
porque
verdad.
Ver Madrid desde arriba, los tejados de Madrid son...
Es muy bonito.
Sí,
además, oye, pero ¿cuánto cuesta al menos?
Eso, que no lo quiero.
Pues mira, 95 euros.
¿Incluye bebida?
¿Sin bebida? Estamos hablando de un restaurante con una estrella Michelin.
Se te ha caído un ojo. Se te ha caído un ojo.
Estamos hablando. Y bueno, con sumillería, con,
pero sí, claro,
con
sí.
Paco Patón como jefe de sala, que es una maravilla, y un entorno como el Hotel Urbán.
Es para un llegar, día especial, y, claro. Sí.
Pero tú puedes llegar a decir, vamos a ver, yo, mire usted, me conformo con Castilla-La Mancha y Andalucía.
No,
podría
el
ser.
El separatismo está mal visto. Sí,
bueno. No, pero ¿y si dices, mire, a mí solo me da la
es
mitad
un tema
de España?
Económico, claro, dices, Zasca. Y voy a lo largo de una semana, fíjate qué bonito, dices.
95.
17.
¿Cuál quieres? A ver, el que quieras.
Bueno, Andalucía, o sea, que 95, da igual.
Hay precio único.
Pero no os habéis preguntado, ¿y cuál es el orden?
Sí, ¿cuál
Porque,
es el
claro,
orden?
Claro, son 17.
¿Alfabético?
Pues es alfabético.
Claro, fíjate. Ya,
es alfabético.
Para que no haya problemas políticos.
Claro, porque bueno, yo, uy, Madrid, que salgo yo.
¿Por qué ha puesto
yo
usted a Madrid el primero?
Claro.
No, porque Aurelio Morales, el chef, lo que quería era, necesitaba cierta disciplina en ese criterio, y la disciplina se la dio, pues, algo tan democrático como el,
y,
el orden.
Y el postre va en las 17?
Sí, sí, el postre
¿quién
claro
tiene
que
postre?
Va. Pues mira, Valencia termina el postre.
Claro.
Con aromas de naranja, mandarina, horchata, mediterráneo y flor de azahar. Sobre una nube, sobre
porque
una
no hay
nube.
Paella, no hay paella de Valencia.
No hay paella. Sobre una nube de algodón dulce, que es una.
Estás casi
es una
paella.
Escúchame una cosa. Yo mañana voy a ir y voy a decir: o me da usted la nube, o doy mi palabra que le montó una.
Sí, la verdad.
Dime lo de Valencia.
Sí, claro, sí, sí. Está,
o sea,
está.
Si quieres directamente el aroma de azahar.
Oye,
y
es que eso qué bien suena, qué bonito.
Y la horchata.
Sí. Ay, y el agua de Valencia también.
Y la horchata con lo que engorda.
Mira, mírale cómo sabe.
Sí. Muy está bien. Rica, sí.
La verdad es que ha sido un bonito paseo. Y bueno, ya que teníamos aquí una porteña, que hemos tenido una chica de Buenos Aires.
Con esos ojos bellísimos.
Con esos ojos tan, tan maravillosos.
Que tú acabas de tener un niño, cuidado,
bueno, pero cuidado. Oye, ya está bien.
95.
Esto es para pues, los solteros. Otra cosa. Y quiero que el único de aquí soy yo.
Piensa en otra cosa. Entonces ha sido 95, ¿no?
95, perdona.
El, euros.
95 euros. El
no, no es la calificación.
Con IVA o sin
IVA. 95 sobre 100.
95 no. Sobre 100. Como
los
vinos.
Ojos de lila y no.
Como los vinos. Bueno, antes los habéis elogiado profusamente.
Ahora
vaya.
No disimules que te está escuchando tu mujer.
Sí, creo que sí.
Y está cambiando la llave de la cerradura.
Sí, bueno, traigo a colación el tema de porteño, porque, claro, allí, ¿qué es lo rico de Buenos Aires?
En general. Dulce
la
de
carne,
leche.
La carne.
Por pues se va a poner de moda la carne de supermercado artificial.
¿Qué?
No, escucha. No, todos los días me tienes que dar la noche del viernes. En serio.
Pero
¿la carne
qué?
Artificial?
Vete preparando, Juan Carlos, porque pronto cogerás tu carrito de la compra. Así como el año 2019, principios 2020.
O sea, ¿el año que viene?
Sí, el año que viene. Y comprarás tu carne artificial en vez de ese chuletón o ese.
¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que comprar esto?
¿De qué está hecho su artificial?
Porque los recursos de la tierra se están agotando.
Hombre, ya.
Entonces,
pero tan dramático es esto que no va a
haber. No, escúchame una cosa. No te das cuenta que yo la noche del día. ¿Por qué no le traes el lunes? Tráete el lunes a este chico.
Oye, vámonos a darnos el homenaje.
No, pienso ir
me
a comprar.
Voy a poner hamburguesas aquí.
No, chuletón de Ávila.
Ha visto que, bueno, traigo la vaca vieja y la ropa vieja, claro. Y luego la carne artificial.
Pero claro, ¿de qué está hecha la carne
pero
artificial?
¿Esto cómo va
pues
a funcionar entonces?
De células claro. Madre. Esto no es nuevo.
No queremos.
Esto, pero ¿cómo va a funcionar? O sea, tú vas a la carnicería, pides un kilo y
de células madre.
Y te las imprimen.
No, le dicen, bueno, te las estoy haciendo en la impresora, un momento.
A ver, vamos a ponernos.
Ya has empezado con la unidad de España.
O sea, se comen folios.
Vamos a poner.
Hablan de impresora, nuestros compañeros.
Sí, es verdad que se va a imprimir la comida.
Ay, madre
en 3D.
Mía, yo me marcho.
Sí.
¿A dónde?
Vamos
me
a
voy
un mundo,
contigo.
Vamos a un mundo diferente. No sé si mejor o peor, pero diferente. Esto no es nuevo. Ya en Londres, en 2013, un investigador de la Universidad de Maastricht creó la primera hamburguesa de carne artificial. ¿Cómo se llamó esa hamburguesa?
¿Cómo?
Frankenburger.
Ah, mira. Frankenburger.
De Frankenstein.
Yo no voy a hablar en toda la tarde ya, porque esto es vergonzoso. Porque esto es apología. No. Esto es apología de no sé qué. no sé qué, pero algo, bueno, pero algo es apología.
No pongamos puertas al campo, Juan Carlos. Vamos a dejar que fluya.
Mira lo que dice Ávila, que se podrá comer los veganos y los vegetarianos. ¿Podrán comer esta...?
Sí, lo que pasa que de momento no está muy conseguido ni el color ni el sabor.
Ni el olor, ni nada.
Entonces, se está recurriendo a jugo de remolacha, azafrán y demás, para que tenga cierto aspecto pues, apetecible, obviamente.
Pero vamos a ver, no sé, vamos a ver. O sea, es como cuando... ¿no habéis probado nunca la infusión de tortilla de patata?
Sí.
¿No os parece mejor la tortilla de patata que la infusión?
Sin duda alguna, claro.
Claro, pero si es que
no hay color.
Y que el aroma de paella, hombre. Yo prefiero a la paella. Pues claro. Bueno, entonces, la carne artificial...
carne no, sintética, carne in vitro, tiene muchas acepciones ya, que nos pueden poner los pelos como escarpias, ¿no? Pero
95.
Pero es que me gustaría que tú... Yo a los actores les digo, bueno, ahora dame tu opinión a través del personaje. Es que tú estás a favor, es que eso es lo que me sienta mal, es que vienes aquí a convencernos.
Yo soy un personaje neutral y
tú eres el que trae el conflicto todos los viernes y por la noche me vienes a la cabeza y pienso en lo que me has dicho y me entra una angustia.
Sí.
Bueno, pues sí, eso sí. Porque no te he hablado de la cerveza que se va a poner de moda.
Otra.
Sí, se va,
ahora que tenemos en Madrid de las mejores cervezas de España.
A ver si lo digo bien. Esto es como la canción de Miguel Ríos. Si en tu camino solo existe la tristeza, búscala, hermano, más allá de las estrellas, decía el himno de la alegría.
Oh,
¿no?
¡Qué bonito!
Algo así, bonito, ¿no? ¡Qué bonito europeo!
Demasiada poesía para lo que vas a traer.
Sí, pues es que claro, ya los chefs y la gastronomía también se está quedando tan corta que ¿qué es lo que están buscando? Pues busquemos recursos más allá de nuestro espacio. Mm. Entonces lo que se está experimentando ahora mismo es la microgravedad para hacer, a ver qué tal, cómo se comportan pues ciertas levaduras, ciertos organismos vivos a la hora de... Luego, pues que tengan una extrapolación alimentaria.
O sea, la cerveza en el espacio...
Ya tenemos cerveza del espacio, amigo Juan Carlos Pérez de la Fuente, así
me
que...
Me voy a quedar con todas las que van a colocar en Lavapiés de nuevo, en la artesana...
Es que, claro, es que te dan ganas de bebértelo Lavapiés, todo para que no salga nunca de tu estómago.
Cerveza.
Claro.
Pobre cerveza. ¿Qué te ha hecho la cerveza?
Bueno, a ver, esto son experimentos que se han hecho en microgravedad, a 160 kilómetros de la Tierra, con ciertas levaduras. Las levaduras han estado un tiempo a esta microgravedad, han vuelto a la Tierra y mágicamente ese almidón y esos azúcares que luego se convierten en alcohol y nos gustan tanto, pues han dado unas notas de cata que no está mal. La cerveza que se empezó a comercializar en Japón se llama Ground Control, como esta bonita canción de Space Oddity de David Bowie.
Ah, mira.
Así que todo tiene cierto cariz.
Claro que sí, claro que sí, todo tiene espacio. Oye, Javier, nos va a dar la cara de Curro para acabar con las canciones que nos ha traído Carlos.
¡Hombre!
Así que, Curro, oye, danos hoy tu cara B, por favor.
Fíjate, hoy con la Alemania de Puigdemont y la madre de todos los másteres.
Exactamente.
Es que todo es cara B.
Todo es cara B, todo.
Todo es cara B. Yo de todas formas he elegido un par de ellas, una de un desconocido y otra de dos conocidas. Vamos a ver, el desconocido, porque no sabemos quién es, que forma parte de nuestra cara B, tiene mucho que ver con Esther, que es una vecina de San Sebastián de los Reyes. Es un hombre que desapareció y no se ha dejado ver y no se ha dejado localizar. Ella vive en San Sebastián de los Reyes y lo sigue buscando ella, precisamente porque un día se cayó en la estación de Sol y él la reanimó y le dio una segunda oportunidad. ¿Qué es lo que le pasó a Esther?
Ella tuvo una muerte súbita.
Tuvo una parada cardiorrespiratoria en la Puerta del Sol. Él pasaba por allí, le hizo
la
reanimación, etcétera y tal, la sacó adelante. Luego vino la gente del SAMUR, etcétera y tal, pero cuando quisieron localizarle para darle las gracias y saber quién era y tal, se había marchado.
Oh.
Y no ha vuelto a aparecer.
Estas cosas me encantan. Es como
una película, preciosa. Y ahora le busca, ¿no?
Ella le lleva buscando.
Eso es amor.
Entonces, para darle las gracias.
Bueno, pues hacemos el llamamiento desde Onda Madrid. Claro. Si usted es el que salvó a Esther...
De San Sebastián de los Reyes,
de
en la Puerta
Sebastián
del Sol.
De San Sebastián de los Reyes, exactamente, pues que por favor que nos llame a Onda Madrid.
Y nos ponemos en contacto, qué bonito,
claro.
Es precioso.
¿Y la otra?
La otra tiene que ver con dos valientes, decididas y comprometidas mujeres, porque sabemos quiénes son, estas son las conocidas, pero son famosas. Son conocidas porque sabemos quiénes son. Una se llama Julia Cortés y la otra se llama Silvia Campos.
Sí.
Tienen un currículum las dos de tirar para atrás, aparte de que tienen hijos, una formación académica brutal, trabajo y una creatividad desbordante. Y han hecho entre las dos han hecho un cuento que se llama Gupina Gupi. Localizarlo en las redes, por favor.
Gupina Gupi.
Gupina Gupi.
¿Y a quién está dedicado?
Pues os lo voy a contar. Gupina Gupi es un cuento absolutamente maravilloso de texto y de ilustraciones que no ha encontrado editorial ni más financiación que la de ellas mismas.
Ah, mira.
Que andan económicamente, como todos, a la séptima pregunta, por cierto.
Estamos con vosotras.
O sea, no están en el 95, pues nada. Ya te digo yo.
Yeah.
Bueno, el caso es que, como hay tanto por aquí...
¿Ves la que has liado? ¿Ves la que has liado? Con lo fácil que era decir dos provincias, 10 y 50.
Yo soy un humilde agitador.
Sigue, por favor. Gupi, nada, gupi.
Como hay tantos que se le llenan la boca ahora diciendo que es urgente llegar a los más pequeños con mensajes de valores y contra la violencia, pues ellas han tenido que financiarse su propio proyecto. Y el cuento va de eso, ¿eh? El cuento va de eso. En Gupina Gupi, la prota es una pez que consigue llegar desde un acuario al mar. Y allí no es bien recibida por ser distinta. Además está embarazada, piensan que en el mar sus alevines se van a comer la comida de los demás, pero Gupina les dará una lección de bondad a todos. Bueno, el cuento es interactivo, no solamente es interactivo. Y está pensado especialmente para disfrutarlo en familia y para niños de 6 a 10 años. Y se les sensibiliza ante la violencia, el respeto, la diversidad. Y es capaz de decir a los más jóvenes que ser bueno no es ser tonto. Y que
bien,
los buenos pueden ganar.
Sí, señor.
Es un cuento que tiene 44 páginas y más a más tiene un cuadernillo que una vez que lo terminan de preguntas que les van haciendo, una vez que lo terminan, los niños lo envían, se les devuelve corregido y con un regalo sorpresa. Esto lo han hecho dos personas que cada una tiene 3 hijos, 58 mil millones de problemas, una creatividad desbordante.
Pero qué bonito.
Y que están comprometidas e implicadas con el entorno infantil hasta este extremo. Bueno, las ilustraciones son... Hay que buscarlo. Gupina Gupi.
Pero además se lo ha dedicado...
Como aquí imprimimos en blanco y negro, no lo puede ver, pero la portada tiene unos colores espectaculares.
Oye, y se lo ha dedicado a una mamá que todos conocemos,
sí,
¿no?
Se lo ha dedicado, efectivamente. Ah. Bueno, se lo ha... Aprovechando una nueva demostración de bondad de esa madre y de ese padre, se lo han dedicado, pues aquí en A Pececito.
Ah, claro, al pescadito.
Al pescadito.
Al pescadito. Sí.
Claro, la historia, el cuento de una pececita.
Se lo tenían que dedicar a Gabriel, ¿no?
A Gabriel, porque todos los valores que han defendido, de qué forma y en qué momentos.
Y que no nos olvidemos.
La madre y el padre de Daniel son todos los que están en ese cuento y se lo han dedicado a ellos.
Pasan tantas cosas en la vida, ¿verdad?, que pasa un segundo término, ¿no? Quizá una vez en semana teníamos que recordar que ese niño nos debe seguir diciendo a los españoles que a pesar de todo la vida es maravillosa y que hacer el bien es el objetivo primordial.
Nos ha encantado las caras, ¿ves?
Ellas creen que estos niños, cuando sean adultos, leyendo ese tipo de cuentos, van a cambiar el mundo.
Hombre, yo creo que poquito a poquito se cambia el mundo. Esto que nos trae Arancha y vamos al la otra
la,
vez.
La. Sí,
señor. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Esto es otra historia. Hablamos de Juana la Beltraneja, uno de los grandes misterios de la historia de España.
Si Enrique es impotente, ¿quién es el padre de la niña? Si lo tuyo es conseguir cada vez más y más poder despreciando la legitimidad y generando mal rollito a tu alrededor, no dudes en montarte una farsa de Ávila a tu medida.
Donde la Beltraneja aparece algo más, aunque siempre acaba siendo eclipsada por Isabel y Fernando.
Pero atención, siguiendo la tradición portuguesa, se le pone a la niña el nombre de su madre, Juana.
Viéndolo malamente que la palmó mi padre, como que no me apetecía mucho reina.
Los sábados a las 5 de la tarde en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost, ahora por 9.490 euros con ecobonus de 2.200 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar.
Solicítala en renfe.com. Renfe.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Pues ayer hablábamos del 50 aniversario de la canción de Arcusa y de la Calva, sí, el dúo dinámico.
Ellos dos, sí. ¿Te acuerdas que además lo trajo el polemista? Que sí, el viernes viene el muy fino. 24 horas antes. Pero el jueves vaya cañita. Anda, que dio ayer.
Le decía a la jefa, faltan 24 horas y me dijo, por eso tienes que hacerlo.
Sí, señor, pero hoy queremos rendirnos ante la canción.
Claro, y
hombre,
estuviste hablando que si Serrat, que no sé qué, bla, 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 bla. Y el bla, bla, bla a los oyentes no les sirve. Porque hoy he estado yo con mi peluquero, un saludo, mi peluquero que nos escucha todas las tardes.
¿Cómo se llama tu peluquero?
Vicente. Y dice Vicente.
Vicente, qué bien lo haces.
Estuvisteis hablando,
Vicente,
me ha cobrado,
perdóname, ayer
y he pagado,
fue un día
¿eh?
Donde tú con tus melenas quedaste sexualmente no demasiado bien. Y has ido al peluquero.
Se me ha ofrecido para hacerte la barba, si quieres, porque arriba tiene poco que hacer. A ver, es así, Juan Carlos.
Qué triste, ¿verdad?
Es así. Bertolt,
Vicente, ya me dará la dirección, no te preocupes que iré. Y vamos a ver qué hacemos arriba y abajo.
¿Por qué no viene Vicente y le entrevista?
Sí, le voy a invitar una tarde. Es un hombre muy atareado, pero bueno, a lo que vamos, que estuvimos hablando de Serrat, bla, 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 que si había cantado en catalán el la, y que cómo se demuestra.
Oyéndolo.
El TFM, lo traigo aquí, mira, ponlo, pincha.
Master.
En catalán. Y ahora es cuando cambia muchísimo, ¿eh? La, 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 porque la L en catalán es diferente.
Vamos,
la, la, la.
Va, vamos a sacar, vamos a sacar la cara por Maciel. Maciel, con esas voces, esa voz grave que tiene, y sin este vibrato, porque él abusa...
El vibrato.
Serrat y el vibrato.
A mí me encanta el vibrato de Serrat. También.
Claro, pero para esta canción...
Cuidado,
ojo, ¿eh? Ojo, no te metas con el vibrato, que la jefa le gusta mucho
entonces,
el vibrato.
Jefa, a mí me encanta el vibrato, no puedo vivir sin el vibrato de...
Titular,
me
gusta mucho el vibrato. Ponlo en castellano, que también la canto en castellano.
Y en portugués, y en inglés.
Sí.
Ay, no creía que lo había grabado en castellano.
Sí. Habrá versión en esperanto también. Pero musoso.
Musoso.
A mí me encanta, Serrat.
Bueno,
Arancha, no les hagas picas.
Maciel, muerde. Maciel, muerde.
Muy soso, Nieves.
A mí me encanta. Me chifla.
Mira, cantando a los
aquí
poetas, muy bien.
Yo soy
pero...
muy serratiano, pero aquí vamos a ver.
Pero hasta, mírale.
Hasta me voy a ver de Maciel. La,
la, la. No hubiéramos ganado nunca.
No, con él no.
Y me gusta Serrat mucho,
mira, para,
y su hija actriz más.
Para ser abogado del diablo, ¿los autores de la canción quiénes son?
Son Manuel dinámico. De la Calva.
Pínchalo, versión del dúo.
Esto parece de la conferencia episcopal.
Es un gospel.
Es un gospel.
Pues es el castito.
Os estaréis riendo, pero es la versión original. Es la versión original.
¡Viva el dúo dinámico!
¡Hombre!
Me encanta el dúo dinámico.
Mira, habíais estado pidiendo por la tanqueta, ¿no?
Sí.
In English.
La tanqueta en
inglés. La tanqueta
venga.
In English. Dale ahí, dale.
Es la tanqueta. I wake up every morning and there before my eyes I find my darling sign sleepy sighs. I kiss his face. Good morning, my love. Es muy grande la tanqueta.
Pero la tanqueta es de Leganitos.
Es ¿y muy grande.
Escúchame, tan grande es que ganó. Sí, pero señor. Ganó con todas las de la ley.
Bueno, pues en inglés se titulaba He Gives Me Love. Él me da amor.
¡Ay, qué bonito!
Ojo, y yo le pongo a esto una base. Yo esto le pongo una base y la bailamos este verano en los chiringuitos.
No me digas.
Es que es muy animada esta. Sí, esto señor. Le pones un chunda chunda y tal.
Es buenísima esta canción.
Es que te vienes arriba.
Vamos. Sí, señor. Como todas las del dúo dinámico.
¿Tienes? Ahí estamos. Un saludo, Ramón, Manolo, que es verdad,
¿sabes lo que
hombre?
Supuso esta canción en aquella España que salía? Que estábamos ya empezando a notar que aquello iba a acabar pronto. La dictadura, vamos a decirlo claro. Fue la primera puerta a la libertad.
Sí, señor.
Sí, de acuerdo.
Oye, pero
año 68.
¿Y no se cantó en más idiomas?
Pues mira, Curra ha dicho en portugués, sí, tenía más idiomas, pero he tenido que traer el que suena más duro.
No, la grabó Serrat.
El que a lo mejor conoció a Angela Merkel.
Este, el duro, el este duro, duro de verdad de oír, porque el alemán cuando es contundente...
Guten Morgen, guten Tag.
Verás.
Bertolt, ahí está.
Bertolt.
Die Sonne, die am Morgen durch unsere Fenster scheint, hat alles Leben in sich vereint. Sie lässt die Blumen blühen.
Le falta rebelión ahí.
No, mira, los alemanes lo tienen aquí. Las consonantes son las que hacen a un idioma.
Ay, pero las mira, qué bonito.
Mira.
La, 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 la.
Lo que han dicho por ahí, tan ganas de invadir Polonia.
Oye, pero ahora yo que estoy escuchando la canción no sabía yo qué entendía yo también.
Hombre,
el alemán.
El alemán y todos.
¿Verdad?
Se hizo en italiano y en portugués también, ¿eh?
Qué bonito.
Así que antes se hacía estas cosas cuando triunfaban las canciones. Escúchale, en Eurovisión.
Aquello
se
fue la
bomba. Total,
la bomba.
Es verdad.
Pero yo no sé si lo harás, si la jefa te lo pide, pero acaba con ella en español. Por Dios, te lo pido.
Sí, hombre, estaba
porque
previsto.
Es que me pone esa canción.
Pues, a ver.
Pues ahí está.
Ay, pero ¿es tanqueta?
Tanqueta, ¿no? Hombre.
La tanqueta, vale.
Tanqueta forever. Lo único que pasa, a ver, Maciel, que estuviste un poquito dura con Serrat, que no pa'
sí.
tanto, hombre.
Claro, a ver.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud.
Oye, ¿y pensáis que Maciel estará harta de la canción después de 50 años cantando el
pues
la la
sí.
la? ¿O
yo
no?
Creo,
a lo
yo
mejor no.
Yo no sé, fíjate, yo creo que no.
Vale, no,
yo creo,
no, estará
es
encantada.
Que Maciel es exactamente la la la.
Claro.
Bien, es y que rosas en el
son
mar,
más canciones, ¿eh?
Sí, pero la la la. Mira, Antonio Borovallejo se murió diciendo que estaba harto de Historia de una escalera. Y le dije, pues esa es la que quiero hacer. Y se acaban las tonterías.
Ha sonado alemán eso,
pero
¿eh?
Claro, y dije, yo soy autor de más obras, pero tú eres el autor que estará en la historia de ese teatro con Historia de una escalera. Y sí, Maciel es el la la la. Y la entrevista cuando la lees despacio dices, anda que te veo, tanquetita mía.
Pues así hemos llegado al final de esta hora.
La.
Gracias, Javier Caballero.
Gracias a vosotros.
Gracias, Currete.
Gracias,
mañana te escucharemos en el programa por la mañana.
Va
y
a estar muy interesante.
Juan Carlos Pérez de la Fuente, la la la.
La la la.
Enseguida volvemos.